Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Estamos al aire, perdón. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Estaba disfrutando de unos mates, clásica infusión uruguaya, que los argentinos después se la robaron, los paraguayos, una parte de los brasileños.
Los turcos.
Así que, pero, porque hoy estoy de festejo. Recién anoche, debía haber festejado ayer, recién anoche me di cuenta que tenía que festejar y yo festejo
siempre,
con mate.
Tarde.
¿Cómo les va? Aquí estamos, 3 horas para hablar, no es hablar de fútbol, vamos a buscar algo que nos permita hablar de fútbol, de cancha, que siempre lo hay, pero lo otro se roba la cancha, porque es también la obligación de mantenerlos a ustedes informados de lo que está pasando, de lo que pasa y cómo afecta al fútbol, de cómo los más entendidos avisoran lo que se viene en el fútbol y cómo lo vemos nosotros. Todos temas para compartir con ustedes. Hemos podido confirmar, por ejemplo, que en México se les ha reducido el salario a casi todos los futbolistas con una condición: que no hablen, que no lo digan, que no lo cuenten. En un ratito, Carolina de las Salas nos va a contar lo que experimentó. También, ¿cómo maneja la crisis la MLS en relación a la MX y en relación a Europa y en relación a Sudamérica? Es de la que no se escucha nada. ¿Están jugando al Real Madrid y en cualquier momento aparece la verdad? ¿O es que de verdad tienen espalda, entiéndase por esto, bolsa muy profunda para sostener? Traeremos desde Turín a Daniel Martínez para que nos cuente las urgencias que empieza a tener la Juventus y, como resultado, las dudas que podrían haber en la continuidad o no de Cristiano Ronaldo en la Vecchia Signora. ¿Vendrá la MLS? ¿Lo querrá el Manchester United? ¿Lo querrá de regreso Real Madrid? Estaremos también en Madrid con Martín Einstein para que nos cuente cómo se las está arreglando la Casa Blanca y el colchonero, en vivo desde la ciudad de Madrid. La FIFA la tenía guardadita, calladito. Si hay miseria, que no se note. Va a poner, tipo como el gobierno de Estados Unidos, billones de dólares para tratar que el circo no se le acabe. Por otra parte, al Piojo Miguel Herrera se le resbaló la lengua en el tema Renato Ibarra y ahora le pegan desde todos los ángulos. Raúl Jiménez no se vende. Esto lo dice el Wolverhampton, a no ser que un loco haga un milagro. Y por último, se terminó la discusión. Yo intenté por años hacérselo entender. Lo entendían, porque lo entendían, de eso no tengo la más mínima duda, pero no lo reconocían, no lo reconocen y seguramente seguirán sin reconocerlo, aunque ahora el que lo dice es el que pedían que saliera y lo dijera, que
qué
ya
sueño,
lo había dicho, ya lo había dicho, pero ahora el que lo dice ya, lo imprimió y lo dijo, y no hay espacio para más discusión, es el que todos pedían que saliera y lo dijera. No saben de qué les hablo, en un rato se van a enterar. Estará Elmer Polanco con nosotros, lógicamente, para contarnos aquello que se está cocinando y de lo que nadie habla. Y también el señor Diego Cora y su Cora News para las cosas diferentes, ¿eh? Y algunas noticias que a la banda se le pasa, que no la abordan o no les interesa, pero que a usted, amigo televidente, sí le interesa. Bueno, Diego Cora en Cora News aquí lo va a traer, ¿eh? Así que bueno, muchachos, hoy en algún temita van a tener que cerrar van a tener que cerrar la boca en algún temita, pero eso va a ser más tarde. Usted, empezando por usted, Pereira, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien, Ramos, muy bien. Les cuento, mañana hay reunión de la UEFA, lo cual uno espera novedades en cuanto al tema de programar los eventos que han quedado por ahora en el aire, sin fecha, sin saber cómo se juega la Champions. Bueno, va a comenzar a haber algo de humo blanco a partir de mañana, después de esta reunión. Al día siguiente...
¿Se vuelve a jugar la Champions? ¿Humo blanco? ¿Se vuelve a jugar la Champions?
O sea, muy posiblemente mañana haya una fecha tentativa de una posible final, o por lo menos van a analizar los presidentes de las diferentes federaciones cuál es el camino a seguir de aquí en más, ¿no? Intentando, quizás hay novedades en cuanto a la próxima edición de UEFA, se manejaba la fecha de agosto como posible fecha para la gran final, y ahí en los meses anteriores buscar en julio los partidos que faltan por cumplir. Pero bueno, va a haber novedades seguramente mañana después de dicha reunión. Al día siguiente se reúne la Conmebol en un congreso, sí. Lo cual también es, uno espera que de parte del organismo sudamericano haya alguna novedad. ¿Qué va a pasar con Libertadores, Sudamericana? Y también tienen menos incomodidad con el tema del calendario porque tiene que hasta fin de año para poder jugar el torneo. Y el 8 de abril la CONCACAF se reúne, lo cual en los próximos días va a haber novedades en cuanto al tema de fecha. Después, claro, habrá que ver qué pasa con el coronavirus, porque todo puede llegar a cambiar, por más que se programe de una manera. Ojalá que no.
Muy bien. Bueno, me gusta esa camisa verde a cuadros que tienes, el verde esperanza que pronto salgamos del coronavirus, ¿no? ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted?
O sea, la Conmebol, como siempre, atrás de la UEFA, los europeos dentro y fuera de la cancha, a la vanguardia, algo que desde hace 10 años hemos sostenido en este programa, de a poco los compañeros ya lo dan como un hecho. Me da mucho gusto que hayan evolucionado como periodistas, como seres humanos. Jorge, en el caso de Cristiano Ronaldo,
a ver, sí, dígame.
En el Real Madrid, lo recibimos con los brazos abiertos. Estaré esperando su palomita, no hay ningún problema. Usted sabe que tenemos espalda ancha.
Le hago una pregunta. ¿Cristiano Ronaldo o Mbappé?
Mbappé, sí, claro.
¿Cristiano Ronaldo o Pogba?
Cristiano Ronaldo.
¿Cristiano Ronaldo o Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez.
¡Oh!
¿Qué le pasa al
tipo? ¿Alguien puede creer?
No le creo.
Está hablando con la verdad. Pero el pasado lo condena. Capaz que está hablando con la verdad. Pero el pasado lo condena. ¿Y qué injusto seríamos, no? Si él habla con la verdad, nosotros todavía lo condenamos, ¿no?
¿Pero qué pasado me condena?
¿Qué hacemos de la sala?
¿Pero a qué se refieren con que el pasado me condena? No entiendo.
No con Jiménez, pero un poco más allá de Jiménez, ¿no?
Ah, bueno, usted está como muchos que están en la manada, ¿no? Usted está como muchos que están dentro de esa manada, que no tienen argumentos y hablan con pasaporte y bandera. Perfecto, no hay ningún problema.
Bueno, ¿cómo le va, señora Carolina Plas? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Miren, lo primero que les voy a decir es que no se aprovechen que estén en casa. Agarren bien ese teléfono, que no se les vaya a caer. Por favor, usen pantalones, usen jeans, que no les queremos ver las piernas ni ningún tipo de accidente.
Yo ya ni me acuerdo lo que era estar de pantalón largo. No me acuerdo.
Bueno, Carolina, mándale saludos a Ricardo Puch. Sí.
Pero sostenga bien el teléfono, que lo queremos espectáculo.
¿Sabes lo que me pasó a mí? Disculpe que la interrumpa.
Diga.
Y esto que voy a contar.
Me interrumpió
es muy
a mí, interrumpe a Carolina, tranquilo.
Ustedes ni cuenta se dieron. Yo estoy tomando mate. Hace un ratito, previo a ir al aire, tenía que conectar mi teléfono, mi micrófono a un alargue. Me tiré abajo de la mesa, le pegué a la mesita, porque es una mesita, me tiré el mate en la cabeza, tiré la yerba toda por el piso, mi señora esposa tuvo que venir a darme una mano y ustedes ni cuenta se dieron, pero bueno, así que si a otro le pasó algo. Bueno, ¿y qué nos iba a contar, Carolina?
Bueno, lo otro que quería contarles... lo otro que quería contarles es la narración que llega a ser bastante cruda de Pepe Reina, el portero español que estaba en el Milan y ahora está en el Aston Villa porque le dio coronavirus, como muchos de ustedes sabrán. Y resulta que hoy sale una reseña en el diario El Corriere dello Sport y ahí cuenta cómo hubo un momento que se asustó muchísimo porque además de la tos y la fiebre alta que tenía, se le cerró la garganta por 25 minutos. Dice que fue una sensación horrible, pero que afortunadamente, a pesar de que todavía tiene el coronavirus, pues ya está... fuera de peligro. Así que, bueno, otra historia más, ahora contada por el portero de la selección española.
Bueno, en un ratito vamos a volver con usted, porque usted tiene para contar lo que pasó ayer cuando en el programa La Butaca usted contactó, una compañera suya contactó a un futbolista que no vamos a dar el nombre, y les explicó que les habían recortado el salario. Y la condición aparte era que no podían hablar y contarlo, ¿no es así?
Correcto, Jorge, es que creo que ya resumes tú un poco lo que sucedió. Sí. Nosotros, en realidad los miércoles son los días que nosotros grabamos La Butaca, es decir, el día de mañana, con todos los problemas técnicos que tenemos, pues los contactamos con tiempo a los jugadores y resulta que la respuesta de este jugador, que es referencia, ojo, no es ningún muchachito, ha llegado a ser capitán, podemos decir, pertenece a un grupo, vamos a llamarlo así, y resulta que terminó diciéndonos que no podía hablar sobre la reducción de sueldos porque los que hablaran al respecto los iban a multar. Así que me parece que obviamente otra vez en la Liga Mexicana se siguen poniendo bozales.
¿Qué cosa? Y una cosa más, sí. Sí.
Hablando de La Butaca, lo escuché otro día, muy buen programa, Carolina.
Gracias.
Algo. Hoy salió la nueva emisión de Esas y Punto. Ya la estoy por subir a las redes sociales, arroba Pereira y Espié. Imperdible.
Voy a servirme el mate.
Voy a servirme el mate. Video llamadas el otro día entre una persona, entre ellos una mujer, lo que le pasó, ¿no se enteró?
Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Recuerden, como siempre, les preguntamos, escríbanos, ¿cómo están sobrellevando la cuarentena? ¿Han hecho buenas migas con su suegra, con su suegro? ¿Se llevan bien con ellos? ¿Quién cocina hoy ya en la casa? ¿Quién trapea? ¿Quién lava los platos? ¿Quién los pone si no adentro de la lavadora de platos? ¿Quién cambia al niño?
Yo.
Usted ni sabe cómo se hacen los niños, así que ¿qué va a cambiar al niño? Pero bueno, entonces...
toca hacer todo.
¿Por qué no nos escriben? Arroba ESPN-Jorge Ramos, arroba ESPN-Jorge Ramos. O si no, escríbanle a los de la banda, a los tercos, en arroba Pereira ESPN o en arroba Del Valle-ESPN o en arroba Caro de Las... o en arroba Jorge Ramos guión bajo fútbol. Nos puede escribir y vamos a irle dando lectura a medida el programa va avanzando. Bueno, a ver, tema. Hablábamos hace un ratito. Ayer la señora de las Alas y sus compañeras en el programa La Butaca, que lo graban los miércoles, contactaron a un futbolista de la primera división del balompié mexicano.
Sí.
Y directamente le preguntaron si les habían rebajado el sueldo. Y él les dijo que sí, pero eran multados si lo aceptaba públicamente, si salía al aire y lo decía. ¿Es esto así?
Sí, o sea, nosotros le pasamos una lista de preguntas en donde le decíamos, por ejemplo, cómo vivía el confinamiento, qué plan de entrenamiento estaba haciendo, y le preguntamos específicamente sobre el tema de rebajarse el sueldo. Él no nos confirmó que les hubiesen rebajado el sueldo. Lo que sí nos dijo era que no podía hablar al respecto, que es una manera de confirmarlo. O sea, no necesito que me digan sí para darme cuenta que si no puede hablar al respecto es... Y si lo hace, lo multan, es porque obviamente hay una rebaja. O sea, no te van a poner una condición sobre algo que no han aplicado.
Claro, lo único que podría ser ahí, que hay equipos que bajaron los salarios y otros que no. Y para que no hayan desavenencias, aunque los jugadores se hablan entre ellos. Y saben todos.
Aunque, eso no
se
puede ocultar. Aunque Jorge...
Yo creo que es una actitud... de tratar de mantener un estatus que no les cabe. Si el Barcelona, el Real Madrid en las próximas horas y otros grandes equipos en Europa han tenido que hacerlo, ¿qué le cuesta a ellos aceptarlo? Y está bien, porque no los vamos a criticar por eso. Simplemente aquí guardan las apariencias.
Dios, yo quiero hacer una distinción.
Por un lado
una distinción muy clara.
No sé, por un lado eso.
Adelante.
Pero yo lo que creo que también hay un tema legal. Porque, por ejemplo, en España, cuando el Barcelona planifica estas cosas, son también como en Uruguay, con temas de gobierno. O sea, es una cosa legal. Yo no sé si en México... Claro, pero yo no sé si en México... es legal, estoy hablando desde el desconocimiento, pero yo creo que no sería legal bajarle este sueldo a los jugadores, ¿me entiende? Porque
no,
a menos que se haga junto con el gobierno, junto con el desempleo.
Seguramente el contrato tiene una cláusula de escape. Lo que también seguramente es que hay parte de ese dinero que le pagan a los futbolistas en negro, que no está blanqueado, que no está declarado. Y allí estriba uno de los grandes problemas. José, lo escucho.
Primero quiero resaltar lo que conocemos, ¿no? Y hay que hacer una clara distinción y que la gente no se confunda entre diferir salarios y reducir salarios. Grupo Orlegui ha sido muy transparente y dijo que va a diferir parte del salario de sus futbolistas. Y aquí involucramos a dos equipos de la primera división, a Santos y al Atlas. Pumas, el equipo de la máxima casa de estudios, está haciendo algo similar. Y ellos también han sido muy claros y me gusta lo que hicieron. Todos aquellos que cobran sueldos no tan altos como los futbolistas van a seguir cobrando la totalidad de sus emolumentos. Y me refiero a personal del equipo, masajistas, futbolistas de fuerzas básicas, cocineros, jardineros, lo cual me parece muy bien. Víctor Manuel Bucetich, entrenador de Querétaro, también en su momento, la semana pasada cuando hicimos contacto con León Lecanda, él también públicamente dijo que iban a reducirles un porcentaje del sueldo, pero que después se los iban a dar una vez de que regresara la actividad del fútbol mexicano. Aquí lo que yo pido es transparencia. Como los equipos que públicamente han dicho, estamos haciendo esto, lo que está mal es el comunicado que envió la Liga MX, ¿no? Donde prácticamente decía de que ellos no iban a abogar por la reducción de salarios. Y además era un comunicado de manera conjunta con los equipos del Ascenso MX cuando sabemos que no hay una buena relación. Esta es una situación complicada. Entendemos que los clubes de primera división del fútbol mexicano estén pasando por un momento económico difícil. Sin embargo, tienen que ser transparentes y tienen que comunicar públicamente lo que están haciendo. Y los futbolistas, lamentablemente en México, siempre se quedan callados en temas como este porque no tienen un gremio que los respalde.
Porque hay amenazas constantes. En el fútbol en México, la amenaza es la receta diaria que recibe el futbolista y todos aquellos que están en el entorno del fútbol y que tienen encima algunos prepotentes con plata que deciden qué se dice, qué no se dice, qué se hace y qué no se hace, ¿no?
Aparte hay temor.
El grupo Pachuca...
Aparte hay temor, hay miedo.
Hizo... Sí, sí.
Digo, aparte claro, hay temor, miedo. Hay miedo de los dueños. Un miedo estúpido, un miedo claro. Innecesario. ¿De qué se va a decir? ¿Que le bajamos el sueldo a los futbolistas? ¿Que se le redujo cierta parte? O como decía José, ¿no? O se le dilata el pago, se le va a pagar, pero más adelante. Cuando ingrese la recaudación, cuando ingrese la plata por los derechos de televisión, se termina pagando. No hay fútbol, no hay ingresos, pero es lógico. Ahora le digo una cosa. En el balance general, sabemos las diferencias que existen. hay mejor economía en México que en la Liga Española. Porque no creo que le hayan bajado el 70%.
La Liga Española es una mentira.
Al Barça le reducen el 70%, pero ese dinero no se lo van a pagar después.
No, no. No, lo pierden los jugadores.
Claro.
Lo pierden, no sé, de repente después si hay una renovación, se lo reconocen de alguna manera, no sabes. La verdad que, pero por lo menos no se ha informado que sea diferido, sino que es reducido. Que es reducido. Así que veremos. Yo creo que Pachuca hizo un comunicado donde los jugadores también habrían aceptado ya una reducción. ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
Entiendo que iban a bajar
recordar
el 50%.
Sí.
No sé si oficial, pero sí, la información que nos llegaba a nosotros era que le iban a rebajar el 50% a primer equipo y directivos y obviamente cuerpo técnico.
Sí, la nota que yo leí se refería a León, ¿no? Pero sabemos que son parte de una misma institución, ¿no? De Grupo Pachuca, donde León es prácticamente el hermano menor. Me cuentan también desde Monterrey que los futbolistas de Rayados nada más están cobrando el 50% de su salario en este momento.
Bueno, ahí está. El saludo. ¿Me deja saludar a un amigo que sé que nos está viendo?
Claro.
A sí, Patrick, lo que quiera.
El saludo para Patrick. A ver, ahora bien, donde no se escucha que haya pago diferido o que haya reducción de salarios en la MLS, acá se está calladito. Es más, yo no lo he leído, pero creo que hace un ratito llegó una nota que dio un futbolista de la MLS.
Ulloa, del Inter Miami, sí.
Del Inter Miami, que dicen que no se ha hablado para nada de reducción o de diferir un salario. O sea que están cumpliendo los equipos de la MLS a carta cabal con los acuerdos firmados. Una prueba más de la fuerza y el respaldo que tiene esta liga por encima de las ligas europeas. Por encima de las ligas europeas en estos momentos, esto queda muy claro. Pero lo que siempre hemos venido diciendo, no importa la plata que tengan, ellos trazaron un proceso, un proyecto, y van por ese camino, y van a llegar a él. Lo único que esto, ante el mundo, si se mantiene este estatus, los va a dejar mucho más fuerte. Y los futbolistas van a empezar a ver que la seguridad que hay en la MLS no la hay en la Liga Española, no la hay en la Liga Italiana. O sea, que se vivía de un globo inflado en esas ligas para poder mantener la clientela y a los mismos hinchas también.
Yo hablé con
Cristo, seamos claritos. En el primer traspié no pueden, Perdón, dígame.
Esto puede hacer dudar a un futbolista entre ir a la MLS o a la MX. Diga, no, situación así, en la MX hubo reducción de salario, en la MLS no. Pero decidir entre Europa y la MLS, no, Ramos, por favor. O sea, van a Europa nadando. Van nadando a Europa. O sea, no podemos decir eso.
Hoy sí.
No.
Hoy sí, todavía la penalización total no tocó. Quiero ver qué pasa en un mes y medio, dos meses, Quiero ver qué pasa
sobre la economía de la
MLS,
Jorge. Bueno, yo tengo información porque hablé con una fuente que entiende de la economía de los equipos del fútbol de Estados Unidos.
Muy bien, vamos a ir a la pausa y al volver lo escuchamos. Ojalá que tenga respaldo para decir lo que dice.
Siempre tengo respaldo.
Eso es lo único que le pido.
Todo lo que digo me
respalda. Vamos a ir a la pausa. Más tarde, la palomita más grande. Continuamos en Jorge Ramos y su banda para todo el país. Del Valle se fue con la promesa que tiene información de la situación financiera, ¿le entendí bien?, de la MLS en estos momentos de turbulencia.
Sí, Jorge, hablé con alguien que de fútbol sabe poco, pero que sabe muchísimo de economía y que está ligado a la MLS. Y él, en lugar de sacar pecho, primero que todo me dijo, nosotros en teoría hemos tenido suerte porque nada más se habían disputado dos jornadas. Somos optimistas de que todavía vamos a poder disputar prácticamente todos los partidos. Obviamente que este coronavirus es un inconveniente.
Partidos, ¿no?
Dos nada más.
Fueron dos.
Dos.
Sí.
Okay.
Sí, dos.
Entonces él me decía que son optimistas y que achicando un poquito el calendario, comprimiéndolo un poquito más, se pueden jugar la totalidad de los partidos que estaban calendarizados para esta temporada 2020. Y después me empezó a explicar un poquito el modelo económico, ¿no? Donde los dueños de los clubes no nada más son dueños de sus equipos, sino que también son los dueños de la liga. Es decir, son rivales en la cancha, pero son socios fuera de la cancha. Cuando se firma un contrato de televisión, lo firma el comisionado y se reparte de manera equitativa. Cuando se firma un patrocinador nacional, por más de que lo fiche el Galaxy, por ejemplo, ese dinero se reparte también para el resto de los equipos que componen a la MLS, y así podemos seguir citando el contrato de Adidas multimillonario que firmó el equipo, donde esta marca deportiva viste a todos los equipos de la primera división del fútbol estadounidense. Por lo cual, aquí se trabaja de manera conjunta, algo que se está abogando hoy en Europa, ¿no? Que entre todos tienen que buscar una solución. La MLS siempre ha trabajado de esa manera. Y después tienen un apoyo económico de los dueños, donde no nada más son millonarios, muchos de ellos son billonarios y tienen un respaldo para asumir este tipo de crisis. Y como ellos invierten plata de su propio bolsillo, son mucho más cuidadosos en las finanzas. Por ejemplo, ustedes lo han señalado en reiteradas ocasiones aquí en Jorge Ramos y su banda, a Florentino Pérez poco le importa la finanza o la economía del conjunto merengue, porque él no pone dinero de su bolsillo. Y lo mismo pasa en el Barcelona, claro, donde el dinero viene de los socios, de los patrocinadores, pero después el presidente se va y no tiene ninguna deuda. Puede dejar endeudado al equipo, pero él se va con las manos limpias. Entonces, el modelo de negocios de la MLS es un modelo que perfectamente se podría adoptar. Y le hice una pregunta muy interesante. El tope salarial, si él lo ve como algo factible en el futuro cercano, algo que los equipos europeos lo podrían adoptar. Y me dice, puede ser que esta crisis económica que se está viviendo los lleve a que en un futuro cercano también haya un tope salarial, o por lo menos se monitoreen un poquito más los salarios que hoy devengan los futbolistas.
Es que este tropezón ha sido muy grande para el fútbol del mundo y los pone en la realidad. Se termina con la mentira de esas contrataciones que hacían para ganar, para comprar la felicidad, como lo hemos dicho hasta el cansancio. La felicidad a partir de ahora, ojalá y no me equivoque, van a tener que elaborarla, que construirla. No se puede salir al mercado. Sí lo van a poder seguir haciendo los que están respaldados por un Estado. Esos son los que van a sacar la gran diferencia.
Eso mueve la economía. Mueve la economía al fin y al cabo. Ya usted ya lo sabe y se lo he explicado. Usted no quiere entenderlo.
A ver, usted no acaba de entender. Yo sé
que usted no acaba de entender. No, a mí no me cuesta.
Yo le estoy hablando en lo micro y no lo macro. Le estoy hablando de los equipos.
Cada uno
es responsable por su equipo, no por la economía del fútbol en su totalidad. Eso no le corresponde a cada equipo. Y cada equipo tiene que hacerse responsable. Cada equipo tiene que hacerse responsable por su economía.
Y ese modelo de negocio
que querían sostener los Barcelona, los Real Madrid, los Manchester United, la Juventus y todo eso, no es sostenible. Y esto los ha dejado expuestos, señores, lamentablemente. Capaz que dentro de cinco años todo el mundo se olvida y vuelven a tropezar con la misma piedra, ¿eh?
No van a pasar cinco años, va a pasar menos. Yo entiendo que cada equipo maneja su economía, eso está muy claro, eso no se lo discute en absoluto. También, por supuesto, que ahora sabemos que estamos en una crisis, ahora, en este momento, es producto de que no hay fútbol, no hay nada, no hay plata y todo se ha parado. Eso no se lo voy a cuestionar en absoluto. Pero mañana viene el PSG y le compra a Hazard al Real Madrid y le va a inyectar 150 millones. El Real Madrid lo que va a hacer no es ahorrar los 150 millones. Con esos 150 se va a comprar a Pogba. Entonces, el United recibe 150 por Pogba y va y le compra a la Juve, a fulano de tal. Y así, ese es
también
el movimiento.
Pero
es
no
verdad,
va a poder pagar
verdad,
160
es, permítame,
por Pogba.
Es verdad,
no va a poder gastar más de lo que recibe. ¿Qué era lo que hacían ahora?
Está bien, pero ahora recibían 300, gastaban 300. Y ahora, en el futuro,
no,
cuando reciba...
No, gastaron 400. Gastaron... Miren lo que hizo el Barcelona, todo
bueno,
lo que firmó.
Barcelona
y lo que hizo
100.
Real Madrid firmando suplentes.
El Barcelona
no,
tenía 100.
No había vendido 100. Nada. Gastó 300
está
y no
bien,
vendió nada.
Pero algo entra. Pero entra por también entra por camisetas,
algo,
entra por recaudación.
Sigue,
entra
en rojo,
por premios.
En rojo.
Bueno, eso no se lo cuestiono que están en rojo. Eso no se lo cuestiono. Pero no es que los futbolistas ahora van a costar 30 millones. No, no. Si ya están ofreciendo por Lautaro Martínez 70 millones. Bueno, no sé lo que está diciendo, que va a explotar la economía del fútbol.
No, no, yo no dije eso tampoco. Usted está mintiendo y miente y no se pone...
No, yo no soy mentiroso, yo no soy mentiroso.
En pocos meses,
esto se acomoda fácil, esto se acomoda rápido. Se acomoda rápido.
Bueno, ojalá que no, porque le hace muy mal. No aguantaron, un mes no aguantaron. Bien, continuamos. Sin duda que Nueva York e Italia en estos momentos son los epicentros de esta pandemia del coronavirus. Nos vamos a ir a Italia, nos vamos a ir a Turín, que no sé si es de las zonas más afectadas todavía en la bota, pero sin duda sabemos que Italia sigue sufriendo y llorando sus muertos como consecuencia de este virus. Allí tenemos en Turín a Daniel Martínez, a quien le agradecemos, Dani, en el saludo. Ya pasaron unos días de la última vez que estuviste con nosotros y para tranquilidad nos gustaría saber cómo marcha todo contigo y tu familia.
¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte. Que agradece soy yo porque me permite estar en contacto con la gente, hacer el trabajo que nos gusta, ayuda mucho en momentos en lo que naturalmente te gana la malinconía, la tristeza, la angustia en algunos casos. Personalmente estoy bien, la familia también, muchas gracias. Estamos protegidos, encerrados, muy limitados en cada uno de los movimientos, tratando de hacer las cosas para protegernos nosotros y proteger a los demás. Quedarse en casa es fundamental en esta circunstancia. Ha sido también la de hoy una jornada muy dura de los números, Jorge, aquí verdaderamente muy
difícil. Bueno, sí, más o menos estamos enterados de esto. Y te pregunto algo, yo sé que no eres un periodista de los temas sociales, policíacos o políticos, pero hoy alguien me comentaba en una llamada telefónica con un amigo que en Italia se empieza a tener miedo porque parece que empiezan a aparecer grupos armados como ya para comenzar a ir en busca de alimentos. Y me imagino yo cuando hablamos en busca de alimentos será en los grandes supermercados, esto me lo estoy imaginando. ¿Hay algo de cierto en esto?
Jorge, no hay mucho de cierto de que sea... esté sucediendo, es una posibilidad.
No, que está sucediendo, que es una posibilidad.
Es una posibilidad, pero no nos olvidemos que aquí nació la mafia o el crimen organizado. Entonces, esta es una oportunidad muy, muy propicia para este tipo de organizaciones que tratan de suplantar al Estado, dando ayudas que después van a cobrar de manera muy, muy particular. Y por supuesto, para dar esas ayudas no tendrán el más mínimo problema en utilizar la fuerza. Ese es uno de los miedos y lo que se trata a través de los planes que está haciendo el gobierno es regularizar esas situaciones para que tengan menos espacio posible una posibilidad de ese tipo. Pero al momento eso, Jorge, no está sucediendo.
Y ojalá que no pase. Bueno, hablemos en lo futbolístico, Dani. Comienzan a llegar informaciones alrededor del Calcio en un todo, la gran preocupación que hay de sus directivos, algunos que ya abogan como, por ejemplo, la Juventus, que quiere que el torneo se dé por terminado, y me corrige si eso no es así, y hay otros como la Lazio, que quiere que en el momento que se levante la pandemia el torneo se termine. Y después las grandes pérdidas económicas que se aproximan y de las cuales tú ya hablaste en tu última intervención con nosotros. Y el nombre de Cristiano Ronaldo, que vuelve a estar en el tapete como consecuencia de que si la Juventus no puede sostener los compromisos y se viene, creo que se viene la renovación de Cristiano Ronaldo el año que viene, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se dice ahí en Italia y si has podido averiguar algo?
Mira, sí, vamos por partes. ¿Cuánto, en cuanto a la Juventus, quiere terminar el torneo? No es exacto.
Quiere terminarlo.
Se termine el torneo así como está, porque está. No es así, es una de las que ha intentado desde el inicio que continúe el campeonato. Como Lotito, la discusión que hubo entre Lotito y el presidente Agnelli se refería a que Lotito daba unas fechas incluso para iniciar los entrenamientos. Y le dijo, pero ahora te ocupas también de virología, un presidente a otro, presidente de la Juventus al de Lazio, tratando de hacerle entender que en realidad son otros los organismos y los profesionales que tienen que dictaminar eso. Todo esto porque es natural que hasta mediados de mayo, por decir un dato más o menos que pueden adivinarse por las estadísticas, aunque estas podríamos discutir muchísimo cuáles son los puntos de vista en los que se pueden analizar, pero digamos que hasta mediados de mayo no va a haber una normalidad entre comillas, y muy probablemente no podrán iniciar los entrenamientos, o sea que inicios de mayo, a mediados de mayo no va a haber entrenamiento. Tenemos que pensar que hay que darle por lo menos un par de semanas, si no tres, de pretemporada, porque se ha terminado la
temporada
físicamente para los jugadores. Tienen que hacer pretemporada, eso va a llevar que todo inicie en junio, y esto va a llevarlo más allá de julio. Todos los organismos internacionales, todos los que pueden tomar decisiones, están empujando para que se continúe a jugar todos los campeonatos y todos los campeonatos terminen, porque si no, el daño económico, porque es demasiado grande. La diferencia es esta: 150 millones si se termina ahora, si se continúa en mayo, perdón, 700 millones si se terminó ya el campeonato, de pérdida. Esta es la pérdida, 150 o 700. Dicen los
hay
los,
550 los, millones, ¿no?, en el medio.
Diferencia, que es mucho para el sistema
ancho. Demasiado.
Dicen incluso que esos 150 reiniciando lo podrían recuperar reactivando la publicidad, que aquí no está permitida, de las casas de apuestas, y esto sin darle la parte que le correspondería al monopolio de Estado de ese tipo de publicidades, podría ser el alimento para completar una parte muy importante, casi toda la parte de esos 150 millones que se perderían si reinicia el campeonato dentro de un mes o un mes y medio. Esta es la situación al momento. Y eso por una parte, la parte de la discusión. La Juventus.
Solo algo para decir ahí, que, y Dani y compañeros, que aplica a todos los campeonatos. Esto no es una decisión de las federaciones o de las ligas de fútbol. Estas son decisiones gubernamentales. Si se puede reiniciar o no el torneo. O sea, esto no lo va a decidir una federación o una liga, que quede bien claro. Esto es la Organización Mundial de la Salud con los respectivos gobiernos. Ahora sí, pasamos al otro tema.
Y es muy probable que te tenga que jugar incluso los primeros partidos, un buen porcentaje de la renovación, de la reanudación, a puertas cerradas. Otro aspecto importante que me señalabas era el de Cristiano Ronaldo, su continuidad en la Juventus.
Sí.
Cristiano Ronaldo en este momento tiene un sueldo de 30 millones de euros, que con los impuestos llega casi a 45 millones. Es un costo muy alto para la Juventus. Hay tres caminos posibles para reanudarlo. Yo me los anoté porque son tres caminos que pueden utilizar los Juventus. Una es renovar, pero renovar a la baja, teniendo en cuenta la situación que se ha vivido. El club puede decirle: Cristiano, razonablemente es un periodo que no será el mismo en el que firmamos el contrato. Entonces podemos llegar a un acuerdo para una renovación a la baja de ese sueldo. Y puede ser una alternativa. Cristiano Ronaldo ha marcado 53 goles, ha hecho 14 asistencias en 75 partidos. Es un capital importante para la Juventus. La segunda alternativa es ponerse de acuerdo en decir, bueno, bajamos el nivel del sueldo a un punto, como se han puesto de acuerdo, en buena fe, aún arreglamos un sueldo para llegar al 22 de junio del próximo año para terminar el contrato en su tiempo natural. La otra es la venta. Y la venta no puede ser inferior para la Juventus a 70 millones de euros, porque si no tendría un agujero en sus balances que sería demasiado importante. Y entonces esos 70 millones de euros son aplicables en estas circunstancias del fútbol mundial. Allí está el verdadero problema.
Y ahora después con los compañeros vamos a adentrarnos en el tema de si vale la pena pagar 70 por un jugador que tiene 35 años y que no es recuperable. Pero Hernán, lo dejo a usted.
¿Puede haber en todo esto, Dani, una situación que la Juve, más allá de que hay un impacto económico, eso no lo dudo, por supuesto, en todos los clubes del mundo, pero que aprovecha la situación en el tema Cristiano diciendo, bueno, ya que estamos en esta situación complicada, que Cristiano es verdad que marcó 53 goles, pero muchos de penal, por eso contratamos a alguien mucho más barato que también patee los penales. Entonces, aprovechando todo esto para deshacerse de Cristiano o bajarle el sueldo o las alternativas que tú manejabas.
Yo creo que Cristiano Ronaldo es un negocio para la Juventus que va mucho más allá de los goles o de los tiros de penal o de los tiros libres. Es una cuestión de imagen, de branding importante y fundamental, que ha cambiado en un porcentaje muy alto en la realidad del club Juventus. Juventus es un club que cotiza en bolsa, por lo tanto sus balances, sus movimientos son muy, muy transparentes, son públicos. Y esto hace que haya que tener, obviamente, mucho, mucho cuidado con lo que se hace. Del momento en que Cristiano, al momento que Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus, comprar todas las acciones de la Juventus en la bolsa costaba cerca de 500 millones de euros. Hoy comprar todas las acciones de la Juventus, o por lo menos hasta que quitemos este año, porque ha perdido mucho el título de la Juventus como han perdido cualquier título en bolsa en los últimos tiempos, pero digamos en el tiempo de la normalidad, la Juventus, para comprarte las acciones de la Juventus, tenías que desembolsillar 1.450 millones de euros. Es decir, había casi triplicado el valor. Esto desde la llegada de Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, va mucho más allá de lo que le pueda rendir. Seguramente la Juventus quiere todavía tener a Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo está comprometido, como lo ha hecho hasta ahora, con el proyecto y con el estilo de la Juventus, yo creo que es probable que se llegue a la posibilidad de una renovación.
A eso voy, Dani, José. Porque ¿qué tan buena es la relación que tiene hoy Cristiano con la Juve? Porque, por ejemplo, en esa eterna comparación que tenemos de Messi y Cristiano, hoy y ayer planteábamos con la situación que hay hoy entre Messi y el Barcelona, no nos extrañe ver al argentino fuera del Barcelona. ¿Hoy se ve esa sinergia Cristiano-Juventus?
Por el momento sí, no es como la de Messi. Les pido perdón, estamos en casa, les voy a mostrar porque me está enloqueciendo. Y lo voy a subir. Se llama Argos.
Sí. Queremos verlo, queremos verlo.
Se llama Argos y está haciendo conmigo la cuarentena. Es el único que me puede salir, porque para pasearlo a él puedo salir hasta 200 metros del perímetro.
¡Qué divino!
¡Qué divino! Marrón,
qué divino,
me siente hablar.
Es divino.
que juegue con él.
Mire eso, mire eso, mire eso. Qué, qué cosa preciosa.
Y desde la casa verdaderamente, porque él es así, ¿no?
Y me encantaría que lo dejes ahí,
Aquí está.
Diego Cora tiene a Kobe también.
Va a ser muy difícil.
A Kobe también es divino.
Va a ser muy difícil que lo pueda bajar.
Que se baje.
Va a decidir el momento que se baja.
Pero tiene algo de labrador, Yo lo comparo con la mía, con Sharo, que un día voy a ver si la puedo subir acá. Con Sharo la comparo y tiene algo de labrador, me parece.
No, es un maltés, es una vieja raza.
Es un maltés,
Estuvo a punto de desaparecer en Italia, es una raza italiana. Ahora, obviamente no puede ir a la peluquería, no está verdaderamente... son muy, muy cariñosos, él particularmente lo es. Pero claro, respondiendo a tu...
Para variar, hablamos de cada perro en este programa.
La sinergia.
Sí. Ah, no sé,
esos perros sí que no los soporto yo.
No, digo otro tipo de perros que hablamos. Cuando está rodando la pelota, siempre hay perros para destacar en la cancha. Ahora que no está rodando la pelota, hay otro tipo de perros. Pero bueno, al fin y al cabo son todos perros, ¿no?
Hernán, ¿usted tiene perros?
No.
No, él no tiene perros. No sabe lo que es.
Yo tuve perro.
Y se le contagió algo, porque la verdad
fue el que me enseñó a jugar al fútbol.
A veces ladra usted,
De chiquito, tenía perro y él me enseñó a jugar al fútbol.
Volvemos con Dani Carolina. A ver.
Carolina, me habías preguntado esto y trato de ser. No se puede construir lo que construyó Messi. Messi es el Barcelona. No se puede construir lo que construyó Messi en un año y medio o dos años de participación en un club. Necesita mucho más Cristiano Ronaldo para poder ser lo que fue Pinturicchio. Estoy hablando de Alessandro Del Piero, Chirea, de lo que fueron
Maggio,
Sibori, otros grandes campeones. No se puede en un año y medio, aquello lleva tiempo.
Buffon.
Messi es el Barcelona, Cristiano Ronaldo es parte importantísima de la Juventus.
Muy bien, bueno, a ver, ¿qué podemos esperar de aquí en más? Sabemos, nadie tiene la varita mágica, nadie sabe cuándo vuelve el fútbol. ¿Cuánto puede soportar esta situación en un todo, en lo macro, el fútbol italiano? Y si no, ¿qué? ¿Van a desaparecer equipos? ¿Tendrán que comenzar en una tercera o cuarta división de nuevo?
Seguramente el año podría ser de ese tipo, sobre todo en la segunda serie B. Yo creo que habrá un redimensionamiento muy importante. Las alternativas son hacer un torneo corto con play-out y play-off. Es decir, cuatro o seis equipos jugándose por el título y por las posiciones de copa y de título. Y porque la situación es muy distinta, hay poca diferencia entre Inter y Juventus, por ejemplo, para determinar un campeón. No es como en Liverpool en Inglaterra.
La parte
de abajo, hacer un torneo también para determinar quiénes se van. Para ser más justo, se podría incluso hacer una aprovechar y hacer, para bajar la cantidad de equipos, estamos en 20, algunos dicen de ir a 22. Ir a 22 en el próximo año y hacer cuatro descensos en el siguiente, para no perjudicar a un equipo como el de Pipo Inzaghi, que es el líder muy ampliamente de la Serie B, el Benevento, que por ejemplo se quedaría si no asignaran el título el otro año en la Serie B, cuando la diferencia de dineros entre Serie A y Serie B es abismal. Entonces, toda esa alquimia de dinero y de intereses tiene que compensarse de algún modo. El gobierno seguramente va a abrir sus bolsas, el Estado, para poder paliar de alguna manera, con algún tipo de plan, a las entidades más perjudicadas, a las pequeñas. Pero no hay ningún tipo de duda que el fútbol en Italia era de una dimensión ya grande para una normalidad. Imaginémonos en estas circunstancias de emergencia. Aquí se está hablando de esa posibilidad de que haya o el final concreto o el final en campo y no la asignación por escritorio, digamos, del título o de la retrocesión.
A ver, yo no creo que sea por escritorio, porque si hoy, porque no hay forma de reanudar el campeonato, se da por terminado y se le da el título a la Juventus se lo ganó en la cancha. Hasta el día de hoy, que es cuando Dios determinó que se podía jugar, la Juventus fue el mejor equipo. Y ya, y no hay más
pero
que discutir.
Pero muy cerrado, Jorge. Muy cerrado.
Yo no quiero que eso pase. Yo entiendo, cualquier cosa hago contacto, Dani, con Enrique Bonilla de la Liga MX para mandarles y que se les enseñe a los italianos cómo se juega un campeonatito. Arma ahí una liguilla, son especialistas en la mentira a los aficionados. Se los mandamos para allá y inmediatamente le arma una liguilla, le saca el campeón y salen a gritar ahí en cualquier piazza de cualquiera de la ciudad. Entonces, eso
bueno,
no
si
se
ve siempre la Champions.
Bueno,
es una Champions, al fin y al cabo.
Es cierto. Bueno, Dan, ¿algo más para Dani, muchachos, ustedes, o lo dejamos ir?
No, aquí no tenemos tiempo. Vamos, ¿no? Solo rapidito, pero ya en la despedida, un poco la situación que está viviendo Italia, ¿no? El tema del coronavirus, pero sí. Sé que no tenemos mucho tiempo. Me gustaría poder escucharlo. Si no, después de la pausa, no sé cómo estamos con los tiempos.
Ya lo habló al principio, ¿no?
No, pero bueno, sí, contó un poco cómo está la situación hasta ahora, pero por arriba, simplemente un poco pensando en lo que se viene en el futuro, qué se habla, qué se menciona, qué tan lejos estamos de llegar o están de llegar al pico, ¿no? O si se ha llegado, bueno, dentro de la especulación que manejan los medios.
Todo aquello es una...
Vamos a hacer una cosa, para que entienda Pereira que siempre tratamos de satisfacer su ambición periodística, vamos a hacer una pausa y al volver Dani se lo cuentas, ¿está bien?
Está muy bien, con mucho
gusto. Perfecto,
excelente.
La pausa y al volver Dani Martínez le cuenta a Pereira cuál es la situación social, política... Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y Pereira quiere saber cómo va sobrellevando la situación Italia-país y lo que se especula que pueda pasar después de esto, cómo se va a reponer Italia. Más o menos por ahí lo que usted quería saber, ¿no, Pereira?
Sí, y también la especulación de, bueno, cuándo comenzarán a disminuir los casos de coronavirus, por lo menos dentro de lo que se maneja, por supuesto, dentro de una especulación de la gente que está en el tema y que lo conoce en profundidad.
Hernán, todos los días a las 6 de la tarde tengo el dolor de sentarme a escuchar la rueda de prensa de la Protección Civil italiana. La Protección Civil dijo hoy, por ejemplo, que hubo 2.107 casos positivos. Ayer eran 1.648, es decir, que hubo más. Hubo menos personas curadas que ayer, porque hubo 1.109 y ayer 1.590. Y hubo más fallecidos que ayer, 837 y ayer hubo 812. Pero sobre todo, la cosa que preocupa es que no sabemos cuántos son los contagiados verdaderamente. Hay quienes especulan que estamos encerrados, y gracias a que estamos encerrados, hay un tercio de los contagiados que no vienen absolutamente en las cifras oficiales. Y hago esto. Ayer, ¿por qué todo fue menor? Porque en realidad se realizaron ayer 23.000 test del COVID-19 y hoy 29.609. Quiere decir, más test haces, crece esta cifra. La cantidad de fallecidos sigue siendo altísima. En un terremoto, si mueren 800 personas, es una cosa terrible. Imaginémonos lo que es esto todos los días durante semanas. Es
terrible.
Y entonces, decirte que hay un declive, me encantaría. No lo siento, no lo veo. Y creo que las cifras todavía tampoco las tienen en las manos como para poder diseñarnos un plan. Dicen los que estudian estadísticas que recién el 16 de mayo tendremos cero contagiados. Y a partir de ese momento se podrán empezar a abrir paulatinamente las puertas y paulatinamente volver a la normalidad. Claro que el fútbol...
Lo que habría que preguntarse ahí, Dani, es ¿cero contagiado porque desapareció el virus o por la actitud de la gente de guardar distancia y por eso cero contagiado, pero el virus sigue estando entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente intente volver a la normalidad, no?
Como en China. China es un espejo que adelanta para nosotros. Tenemos que verlo. Que han iniciado a abrir de a poco, bueno, la gente ya puede salir, pero para entrar tienen que someterse a test e incluso a cuarentena preventiva. Es decir, todo falta mucho para que volvamos a normalidad. Y eso aquí, en Italia, donde empezó antes. Imagínense en otros lugares del mundo donde esto
acá está empezando. Acá.
Claro.
Claro, y en Sudamérica peor, porque empezaron más tarde que acá, y mucho más tarde que en Italia, y súper tarde en relación a China, y se viene el frío en Sudamérica, en la parte sur de Sudamérica.
Eso juega en contra,
se viene el frío, y es un caldo de cultivo para este desgraciado virus, ¿no?
Bueno, yo diría, Jorge,
un abrazo, la Dani. Sí.
La cosa más esencial es aislarse de todo el rumor y tratar de escuchar a las autoridades que tienen el poder
correcto,
de claro, para decidir. Y tratar de no alarmarnos más de lo que cuenta, pero sí estar con mucho, mucho, mucho cuidado, porque esto es peligroso.
Take care, abrazo, Dani. Cuídate. Te mandamos un abrazo, y estamos en contacto en cualquiera de estos días. Gracias. Nuevamente. Hasta luego, hasta cualquier momento. Chao. Dani Martínez en vivo desde Turín, Italia, con la realidad país y lo que está pasando con el fútbol, y del Valle se relame para ver si Cristiano vuelve al Madrid. Volvemos. Muy bien, señoras y señores, seguimos en Europa, y regresó José del Valle.
Sí, solo una cosa.
Pedido para ir al baño. Sí.
Una cosa, Jorge, ahora entiendo a los futbolistas mexicanos que estaban muy molestos con las rotaciones de Juan Carlos Osorio. Segundo, por favor, paremos de poner perros en el programa porque la gente me escribe y me pregunta qué partido de Copa Libertadores estamos transmitiendo.
Cállese la voz.
Saquen a Del Valle, no más perros.
Sin vergüenza.
Él mismo lo pidió. Saquen a Del Valle, no quiere más perros en el programa. Saquen a Del Valle, no quiere más perros en el programa.
Esto es Jorge Ramos y su banda, no Copa Libertadores.
Por cierto, el maltés de Dani es Argos. Se llama Argos. En cualquier momento lo cambiamos por Del Valle y lo ponemos ahí. Un día eso les voy a presentar a Shadow, mi perra. Ya conocemos a Kobe, conocemos a Argos. Carolina, me imagino que para su baby le va a tener un perrito, ¿no? Ah, Carolina no está ahora. Carolina no está. ¿Problema familiar por eso no está? No creo. No, estoy jugando, es un chiste. Bueno, señores, porque nos vamos a Madrid, nos vamos con el señor Martín Einstein. Agradecerle porque está con nosotros hoy, como estuvo los otros días, para informarnos un poco. Otra vez, vayamos primero por lo más importante de lo más importante. Su situación, la situación de la familia, la situación en Madrid, cómo se está sobrellevando este tema del coronavirus. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué tal, Jorge? Bueno, es una situación que nos une a todos, ¿no?
A ver, Madrid. A Martín lo escucho muy lejos,
Sí,
a ver si podemos arreglar
un inconveniente,
este tema.
Por lo menos internamente para escucharlo. Coincido. Sí,
a ver ahora cómo me escuchan.
Correctamente. Bueno,
aparte de un ruido ambiental que también nos llega
correcto,
de algún lugar.
Me
¿no?
imagino que Del Valle querrá saber si Martín sabe que existen posibilidades de que venga Jiménez al Real Madrid o en su defecto ya de perdida, por lo menos que venga Cristiano, ¿no? Me imagino,
sí.
Del Valle.
Yo estoy muy contento de que sumemos a Martín Einstein porque últimamente solo tenemos contactos con Moisés Llorens. Esos contactos claramente representan...
No es verdad eso.
Contó que el Madrid no está tan complicado como el Fútbol Club Barcelona. Por eso, qué bueno que hoy Martín va a disipar todas las dudas que tenemos.
Mire usted, el Madrid no está, miren, el Madrid está bien porque no está tan complicado como el Barcelona. Pero está recontra complicado porque el Barcelona está hiper complicado. Entonces, mande otro consuelo de tonto. Me da pena. ¿Se da cuenta que Argos, el perro de Dani, haría un gran trabajo en esa silla? ¿Se da cuenta lo suyo? ¿Se da cuenta lo suyo?
Y Kobe en la silla donde está usted. Kobe, el perro de Dios afuera, conduciría mejor que usted.
No, acá tengo a Yaro, acá tengo a Yaro, acá va Yaro. Bueno, volvemos a Madrid, tenemos a Martín. A ver, Martín, ¿me escuchas bien ahí?
Sí, yo te escucho bien. Es verdad que ahora se ha ido. Había un ambiente que dificultaba la comunicación. No sé si me escuchan bien ahora.
No, pero nosotros no te escuchamos bien y ahí todavía estriba el problema.
Mejoró,
si al aire está bien, si al aire está bien, vamos a intentarlo, exactamente. Martín, te decía hace un ratito. Primero lo más importante, de lo muy importante, lo más importante, la situación tuya y de tu familia, y después que nos cuentes cómo está Madrid por estas horas donde el coronavirus parece no amainar, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, Jorge, estamos, seguimos confinados. Un poco lo que se empieza a cuestionar en este confinamiento es hay evidentemente un colectivo que no se entera mucho de qué es lo que está pasando, que son los niños. Yo tengo una niña de 3 años que va al cole, que va al jardín, que tiene su actividad, que tiene sus amigos, y de repente ha desaparecido esa realidad. Y las primeras semanas fue bien, pero ya yo por lo menos lo que siento es que empieza a resentirse un poco porque no juega con niños de su edad, porque no tiene esa posibilidad de salir fuera, de tener actividades. Si bien las actividades ocurren online, no es lo mismo, no tiene a las profesoras. Y lo que se está un poco entrando en debate, por lo menos a nivel de redes sociales, es lo que están haciendo otros países. Por ejemplo, escuchaba a Dani Martínez en Italia, Francia, Suecia, otros países europeos. Los chicos, los niños, pueden salir a la calle manteniendo la distancia social, no interactuando entre ellos, pero evidentemente la motricidad, el tema mental de poder salir, de dar una vuelta, de hacer otras cosas, más allá de estar en una casa grande o pequeña, les ayuda y es importante para el desarrollo de un niño. Y esto es uno de los debates que está teniendo lugar aquí en Madrid. Respecto a las cifras, se mantienen. No han crecido, pero hay muchísimas víctimas fatales que se están produciendo en la última semana. Dicen que estamos en el pico de la ola, pero un poco me agarro de lo que decía Dani Martínez. No se ve la luz al final del túnel, no se ve la salida. Todos están, sobre todo, poniendo entre paréntesis las soluciones porque no hay una fecha. No se sabe cuándo esto va a terminar y el gobierno, a partir de la rueda de prensa del presidente de gobierno el pasado sábado, lo que ha hecho es todavía fortalecer más las medidas. Solo las actividades muy necesarias para este mantenimiento de mínimos de la sociedad son las que tienen la posibilidad de salir a la calle. Los demás se tienen que quedar o teletrabajando o guardados en su casa con las ayudas sociales que ha implementado el gobierno.
Lo importante es que tú y la familia están muy bien y eso nos deja contentos, más allá de las vicisitudes que me imagino están pasando con niños pequeños en la casa, con toda esa energía que ellos tienen y sin la posibilidad de darles para que la suelten, para que la quemen, ¿no verdad? Vayamos a lo estrictamente futbolístico. ¿Qué pasa en el Real Madrid? También si sabemos algo del Atlético de Madrid. ¿Cuáles son los planes que se están haciendo para llevar este momento histórico? Porque esto va a haber un antes y un después en todos los sentidos de la vida del ser humano. ¿Qué está pasando en el Madrid? ¿Cuáles son esos planes? Según los medios de prensa que hemos leído, es cuestión de tiempo para que el Madrid también recurra al ERTE o por lo menos a la reducción de salario o diferir parte de esos salarios para el momento que puedan comenzar a recaudar. Y después también el tema del mercado. Hoy leía, por ejemplo, que una de las prioridades, si no la prioridad del Madrid, tan pronto se abra el mercado, es poder colocar en algún otro equipo a James Rodríguez. Pero seguro que con James Rodríguez viene Mariano y vienen algunos más, ¿no?
Y Mariano, Gareth Bale, James Rodríguez, un montón de futbolistas que son activos del club, pero que no forman parte de lo que genera el primer equipo. Digo, no juegan y evidentemente están parados. Son salarios en época de crisis que dinero que se eleva al club y que no rentabiliza. Entonces, evidentemente, me parece que le buscarán una salida a Gareth Bale. Esto de que pueda salir por poco dinero, pero por lo menos que alguien asuma su ficha o parte de su ficha, porque es difícil que un club pueda asumir la ficha de un futbolista que juega muy pocos partidos al año y cobre el dinero que cobra Gareth Bale. El Madrid va a intentar achicar agua, como dicen en España, que le cierren las cuentas, que no tenga que sacar tanto dinero por delante, a cerrar la plantilla, quitarse de encima a los futbolistas caros y que no cuentan para el entrenador. Y por otro lado, lo que decías, el club en principio, y Florentino había tranquilizado a partir de una charla que había tenido con Sergio Ramos, al capitán, y a la plantilla del Real Madrid, de que no iba a haber ningún tipo de recortes. Esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha cambiado la situación, porque se creía, primero, que en mayo o mitad de abril se podía reactivar la economía y que en mayo se podían jugar los partidos. Hoy esto es absolutamente impensable. Se está hablando de junio, mitad de junio, y de una liga que puede llegar hasta julio, pero nadie se atreve a dar una fecha. Evidentemente, esta situación hace que, lo que dicen en la zona noble del Real Madrid, es que en las próximas dos semanas van a construir un plan que no tiene que ver con el ERTE. El ERTE es el despido temporal, que es una figura que han utilizado algunos clubes, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, para campear el temporal y esta pandemia que es el coronavirus. El Madrid entiende que esta no es la figura, que sería un ajuste de salarios que todavía no he hablado con los futbolistas, pero en las próximas semanas seguro que va a haber alguna novedad. Otro tema importante del Madrid, se han parado las obras del Bernabéu. Esto habla de demoras, y las demoras cuestan dinero. Es una obra multimillonaria, el Madrid había pedido créditos, había pedido préstamos, y esto también tendrá que ponerse sobre la mesa para ver cuáles son los plazos, de qué manera se cumplen, cómo se vuelve a poner en marcha la ingeniería de una obra que era la obra del legado de Florentino Pérez en el Real Madrid y que hoy está evidentemente en el aire. La contrapartida de esto, Jorge, y ya termino, es Ángel Torres, otro presidente de un club de Madrid, el Getafe, que dice, no entiendo por qué los clubes están recurriendo al ERTE y a los ajustes. La televisión, que es el mayor ingreso que tienen los clubes, en el Madrid también lo es la taquilla, en los clubes grandes también la taquilla, pero en los clubes medianos y pequeños es sobre todo los derechos por televisión, están siendo pagados y terminarían el 30 de mayo, por lo cual hasta el 30 de mayo no les corre ninguna prisa para generar una situación, por lo menos, de empezar a construir o aplicar un plan B. También lo que deja entrever Ángel Torres es que algunos clubes se han adelantado previendo una crisis y porque venían muy justos, caso del Fútbol Club Barcelona, caso Atlético de Madrid, para meter un ajuste importante, tenga que ver un poco con el coronavirus o no lo tenga que ver.
José, usted, le dejo a usted, tenemos muchos problemas para entender lo que nos estás diciendo, Martín, pero me dicen que al aire la gente entiende perfectamente todo. Por ejemplo, no estoy seguro el tema de Sergio Ramos y su renovación, que pretende 2 años él, si no me equivoco, y el Madrid solo le ofrece 1 año. Pero dejo a José del Valle, a ver, a ver si tienes un inflador, Martín, para levantarle el ánimo a José del Valle, porque hoy en un rato vamos a abordar un tema que lo tiene por el suelo realmente, ¿no? Pero bueno.
Que seguramente en ese tema Martín va a estar de mi lado, ¿no? Del lado de la verdad. Primero que todo, Martín, me sumo a lo que decía Jorge, qué bueno que usted y su familia,
FIFA,
qué bueno que usted, Martín, y su familia
verdad,
están bien. Como siempre, Jorge, interrumpiendo, Martín, qué bueno que usted y su familia están bien, eso es lo más importante. Segundo, en el Barcelona se manejaron muy mal las cosas, ¿no? Hubo mucha molestia por parte de los futbolistas de cómo la directiva fue filtrando cosas y pusieron a la opinión pública en contra de los jugadores. ¿Cómo está manejando esa posible reducción de salario que sin lugar a dudas va a venir con el correr del tiempo? ¿Cómo le está manejando la directiva merengue? Y sería como en el Barcelona, donde le recortarían el 70% de sus emolumentos.
Todavía no se ha conocido cuál es la fórmula. Se habla de un ajuste salarial, no de un ERTE, que es lo que ha ocurrido en el Fútbol Club Barcelona, y con una petición para un ajuste del 70%, que es lo que por ley se estipula por el tipo de salario que tienen los futbolistas. Pero todavía no se ha filtrado, y esto es verdad que el Madrid lo ha trabajado muy bien, de forma hermética, de forma ordenada, manteniendo a los medios de comunicación, esperando una comunicación oficial. No ha habido ningún tipo de manifestación de los futbolistas, no se ha filtrado el plan, y evidentemente esto no pone en ninguna situación y en ningún escenario a los futbolistas. Hoy los futbolistas lo único que tienen a nivel de comunicación por parte de los directivos del club es que no van a tocar los salarios, aunque lo que ha trascendido a nivel de prensa es que el club está pensando en un ajuste salarial, y los futbolistas evidentemente, extraoficialmente, deben haber recibido algún tipo de notificación de que el club está barajando alguna alternativa. ¿Por qué? Porque respecto de hace 3 semanas, que es cuando empezaron a hablar, o 2 semanas, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, de hacer cambios, el Madrid ha ganado un poco de tiempo, manteniendo la estabilidad, manteniendo una situación de regularidad, para ahora sí poder decir, bueno, la situación ha cambiado, el final del túnel no se conoce, cuándo se van a reanudar los partidos y si se van a reanudar tampoco. Y también hay una carta que se está guardando el Real Madrid y muchos clubes que no han todavía ejercido ese poder de poder hacer un ajuste mediante las herramientas que le da el gobierno, es que la Liga Española y la AFE, que es la Asociación de Futbolistas Agremiados, también pongan una propuesta sobre la mesa para los clubes, que habiliten una línea de crédito, que pongan un plan sobre la mesa, que actúen de forma conjunta, Liga y Asociación de Fútbol Español, conjuntamente con la Real Federación Española, para plantear un escenario común para todos los equipos.
Hernán.
No tengo preguntas, simplemente muy completo el informe. Simplemente me alegro que la familia esté bien, y el abrazo de mi parte a Martín.
Igualmente para ustedes.
Por el lado de Atlético Madrid, Martín, ellos ya hace rato recurrieron al ERTE y parece que la cosa está calmada, si se le puede decir calmada, ¿no? Han hecho todo lo que han podido.
Sí, además es verdad que es una, dentro de lo que representa la crisis, una normalidad, que un futbolista que cobra, es de los mejores salarios que tiene la sociedad, junto con los directores de banco, junto con los directivos de las grandes empresas multinacionales, son los primeros que tienen que dar un paso adelante, ¿no? Son los primeros que tienen que salvaguardar a un club, que un club no son solo los futbolistas, un club son un montón de empleados de seguridad, de organización, de cocina, de mantenimiento, del estadio. Digo, hay un montón de gente que tiene salarios normales, básicos, que necesita de esos salarios para pagar un alquiler, para pagar una hipoteca, para pagar la comida del supermercado, para pagar el colegio de los niños, para llegar a fin de mes. Y a esto apunto un poco. En época de crisis, los que más tienen también que redistribuir ese sobrante que seguramente tienen para que una estructura, llámese club de fútbol, llámese cualquier tipo de empresa, del índole que sea, pueda subsistir y pueda mantener los puestos de trabajo de toda esa gente.
Muy bien. Un abrazo para ti, el saludo a la familia y a seguirse cuidando, Martín. Estamos en contacto en cualquier momento, ¿eh?
Igual, un abrazo grande.
Gracias, Martín Aisten, desde Madrid, entonces, con todo lo que está pasando en Madrid ciudad, y también aquello que tiene que ver con Real Madrid y el Atlético de Madrid. Nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito. Atención, Raúl Jiménez is not for sale.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
¿Qué tal? Los saluda Pilar Pérez desde casa en Jorge Ramos y su banda con la información acerca del mundo deportivo. Tenemos que arrancar con la MLB. Y es que hay novedades en cuanto a las ligas menores. Después de que se cancelaran los campamentos hasta el inicio de la temporada que estaba pautado para el 9 de abril, pues
estoy
resulta
aquí, Brian,
que hay
por cualquier
novedades, pues habían dicho que les iban a cortar el apoyo a los ligaminoristas hasta esa fecha. Sin embargo, la MLB ha decidido que les pagará $400 semanales hasta el 31 de mayo. Recordemos que hay muchos chicos de las ligas menores que incluso son extranjeros y que necesitaban ese tipo de viáticos y la ayuda para mantenerse o en los Estados Unidos o viajar de regreso a su país natal. Así que el apoyo de los $400 por semana será hasta el 31 de mayo, más de un mes de lo que se tenía estipulado, y todo esto saldrá de un fondo creado por los equipos de la MLB. En más información, cambiemos al boxeo. Recuerdan a Billy Joe Saunders, ¿no? El campeón supermediano del OMB que estaba destinado a ser el próximo rival del Canelo Álvarez en junio. Bueno, pues resulta que ha sido suspendido por la British Boxing Board. Esto después de que en esta cuarentena se le hiciera una buena idea subir a sus redes sociales un video de él boxeando con un saco de box, pero haciendo alusión a que los hombres, cuando estuvieran hartos de sus mujeres en esta cuarentena, podrían boxear así contra ellas, lo cual molestó evidentemente a la British Boxing Board y por supuesto a todos los medios, después de que estamos en una época en donde la equidad de género, en donde estamos tratando de que no haya violencia doméstica ni de género, que él mande este tipo de mensaje. Después, a través de redes sociales, se disculpó y dijo que él tiene una hija y que nunca haría nada por incentivar esta violencia. Regresamos con Jorge Ramos y su banda al volver de la pausa.
Recuerden que nos pueden escribir dejándonos saber cómo están pasando la cuarentena, cómo la van llevando, cómo está, ha descubierto dormitorios nuevos en su casa, algún cuarto nuevo, algún cuadro nuevo, alguna alfombra nueva, que seguramente usted llegaba a su casa y ni cuenta se daba y su mujer frustrada ni le decía nada. Bueno, hoy la ve cuando se pinta, cuando se peina, porque lo hace para ustedes, lo hace para ustedes. Se cuenta, por favor, préstenle atención, cuéntenos en @ESPN_JorgeRamos, @ESPN_JorgeRamos, @Jorge Ramos_fútbol, @Jorge Ramos_fútbol, @PereiraESPN, @PereiraESPN, Pereira con Y, por cierto, @DelValle_ESPN, @DelValle_ESPN. Y el más fácil de todos, que nunca me acuerdo de él, es @Caro Delas. Caro Delas. Sí, de no, la... porque lo que dije en inglés no fue está bien, Boom para mí en esa. Boom para mí en esa.
Bueno, si me da unos cuantos dólares, le puedo manejar su cuenta en Twitter, su cuenta personal, y la puedo potenciar, muy pobre. Usted que es un líder de opinión, usted que tiene una gran trayectoria, no lo sigue nadie, Jorge, no existe. Usted no existe en Twitter todavía, Jorge.
¿Sabe, Ramos? Dos cosas cortitas. Sabes que el coronavirus tiene algo positivo dentro de todo esto, lo malo que es.
Sí.
Hay unas cosas positivas, ¿no? Dos cosas.
Díganos.
Una, el porcentaje de infidelidad bajó 99.999%. Fundamental, clave.
Claro, se le puede ser infiel con, no sé.
No, de repente gustaría que hiciera posibilidad, ¿no?
De la computadora, si
no, cuestión. Del vecino, ¿no? Se cruza, no. Cruza el paredón, el vecino va y vuelve, siempre la posibilidad.
No
segundo,
idea.
Pero en serio, José María Marín, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, se le otorgó libertad condicional en su domicilio. Libertad en su domicilio, sale de la cárcel.
Está como nosotros.
Está igual que nosotros, va a poder pasar el resto de su vida en arresto domiciliario, en su casa. Estaba en cárcel, creo que en Nueva York.
Acá en Estados Unidos.
Exactamente, sí, acá en Estados Unidos. Pero es un hombre de ya más de 80 años, creo que tiene 83 años de edad. Había muchos casos de coronavirus, casualmente en la cárcel donde estaba el propio Marín. Entonces, de esa manera se decidió transportarlo al territorio brasileño y va a pasar el resto de los años que le quedan de su condena en Brasil. Aparte, ya pasó gran parte de la condena. Por lo tanto, vuelve al territorio de Brasil. Uh-huh.
Jorge, solo una cosa, sabe que yo no había leído esa nota, fue justo Hernán Pereira quien amablemente me la compartió, ¿no? Yo juego al fútbol con el abogado del señor Marín, con el señor Julio Barbosa, quien le mando un abrazo. Sí.
Usted se da, me lo presenta un día de estos.
Jorge, para aquello que le conté, no se preocupe, estamos cubiertos. Usted tranquilo, sí. ¿Ok? Estamos tranquilos, estamos cubiertos.
Y además, vio el documento y dijo, sí. Ah, esto tengo cómo hacerlo zafar, dijo, ¿no?
Y con descuento, porque yo le dije, también. Julio Barbosa, Jorge Ramos es como mi sensei, es un amigo, es un compañero, y me dijo, tranquilo, dale mi número a Jorgito. Yo le escribí y le dije, ¿cómo hizo para sacar a Marín de la cárcel temporalmente? Y lo único que me respondió es lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Temporalmente no, permanentemente.
Usted, entonces.
Claro, sí, era sí, lo que estaba diciendo Hernán, ¿no?
Lo precisamos a ese, exactamente. Bueno, a ver, no escuchaba yo bien a Martín Einstein, no sé, y me corrigen si no tengo la información clara, pero recién poníamos una placa ahí para que la gente opinara. Algo así como que al Real Madrid estaba manejando muy bien la crisis. Y de repente lo está haciendo muy bien, no lo sabemos. Hasta el momento yo no estoy seguro que esté manejando bien la crisis si todavía no ha empezado a recortar gastos. Recortar gastos es recortar salarios, sea difiriendo los mismos o recortándolos. Me están hablando por... ¿Tenemos que hacer pausa? Vamos a hacer una pausa, me dice, para arreglar un tema técnico y volvemos para abordar el tema. Y en un ratito se viene la palomita del Valle. Oh. Bien, solucionados los problemas técnicos o el problema técnico que tenía que ver con mi micrófono y por un error mío, debo decir, se había desconectado y no me había dado cuenta porque el trabajo de la producción es espectacular. Volvemos al tema y decía yo que hoy no escuchaba bien lo que nos informaba Martín Einstein en relación a el Real Madrid, y también veíamos una placa al aire que decía que pedía su opinión en si está llevando bien la crisis al Real Madrid o no, si el manejo económico que está dando el Real Madrid está bien o no. Yo hasta el momento diría que no lo sé, pero sospecho que no. Seguramente tiene algún colchón para ya no haber metido cuchillo a fondo, pienso yo, debe de tener algún colchón. Decía José del Valle hace un rato que en el diario El País decían que el Madrid no está tan mal como el Barcelona.
Sí, a ver...
Eso no quiere decir que no está mal.
Claro, por eso supuesto, no lo que no reportaba mal, si ayer así, ¿no? ¿Verdad? El diario El País, no, primero que todo estoy de acuerdo con usted, estar mejor que el Barcelona no significa que la economía del Real Madrid le dé para librar esta crisis sin apuros, no, por supuesto que ese no es el caso, pero ayer reportaba al diario El País, espero que al país usted sí le crea, porque el otro día Marca usted no le creía, pero bueno, respetable su punto de vista, respetable su opinión.
Mucho, en ese sentido, ¿usted le cree al país o le cree a Marca?
Le creo más al país, pero no descalifico a Marca, porque sé que es un diario históricamente emparentado con el Real Madrid.
Sabemos que Marca es manejado en parte por el Real Madrid, como también una parte AS, por más que Moisés Llorens dice que no. Pero lo hemos podido comprobar en más de una oportunidad.
Sí, aunque me decía Juan Castro, nuestro amigo, que obviamente nosotros no recibimos el Marca en su totalidad. En los editoriales hay colegas nuestros que son muy críticos de Florentino Pérez, de cómo maneja el club, de la manera en la que se comporta, pero bueno, ese es tema aparte. Decía el diario El País que solo
para
en la temporada
más creíble
anterior
lo que no es creíble. De esa manera se hace más creíble lo que no es creíble.
Pero ese es su punto de vista y lo respeto. Decía el diario El País que solo en la última temporada el Madrid tuvo un superávit de 157 millones de euros. Y lo que yo les comentaba anteriormente, que últimamente el Madrid ha vendido bien. Históricamente el Madrid compraba muy caro y terminaba regalando a los futbolistas. Por ejemplo, a Llorente, que nunca se terminó por consolidar en el Real Madrid, lo vendieron al Atlético de Madrid por 45 millones de euros. Eso antiguamente en el Madrid no pasaba. Financieramente el Madrid está un poquito mejor que el Barcelona, mejor que la Juve, pero está claro que es un equipo que vive de los préstamos y que es un conjunto que vive de los ingresos, fundamentalmente de los derechos de televisión. Y con el fútbol parado, por supuesto que la rebaja salarial se viene en cualquier momento para los futbolistas del Real Madrid.
Bueno, sí, yo no puedo meterme muy adentro del tema, ¿no? Porque desconozco los números, sí, Pereira, sí.
No, creo que tiene que llegar, o sea, es imposible. Con los sueldos que paga un Real Madrid, hoy solventar esta situación sin ningún inconveniente económico. Compararse con el Barcelona, eso es un grave error, porque Barcelona es un desastre. Económicamente Barcelona es un desastre. Por eso están como están y por eso está esta noticia que manejamos en el día de ayer. Ahora, quizás tuvo superávit. Yo no se lo cuestiono, José, porque uno no ve los números. No tiene los libros de contabilidad. Pero... sí. Hablamos por todo concepto, porque una cosa es a veces ciertos ingresos por venta, por camiseta, por entradas, con venta de jugadores, de repente no incluyen lo que es mantener las instalaciones del club. Hay tantos gastos como tantos ingresos que habría que ver los números. No sé si usted tiene más información al respecto.
Hernán, yo tengo números. A ver, yo tengo que el Real Madrid, antes de la crisis, o sea, en este momento tenía a su favor 38.35 millones de euros, mientras el Barcelona tiene en negativo 217.2 millones de euros. Entonces, obviamente no es lo mismo que te agarre la crisis con un poquito de dinero a que te agarre con los números en contra, que es lo que está pasando con el Barcelona. Pero el equipo que más debe está calladito... Claro, es así. Real Madrid, eso lo presentó el analista económico Roberto Bayón en el diario El País la semana pasada. Ahora bien, el equipo más afectado de todos
eso,
y que está...
De eso, el hombre que lee El País no dice nada, ¿eh? Qué raro, ¿eh? El señor José del Valle no hizo referencia, no la vio esa página,
porque
¿eh?
Carolina hizo referencia a la nota. Carolina hizo referencia a la nota. Cuando ustedes cuestionaron lo que yo dije de marca, posteriormente entró Carolina y mencionó ese mismo dato.
Carolina.
Jorge, hay que tener la capacidad de escuchar. Carolina trae buena información, escuchemos,
adelante,
por
Carolina.
Favor.
Y el que está muy calladito, les decía yo... pero para mí que en cualquier momento revienta es el Atlético de Madrid, porque es el que más dinero debe de todos.
No, pero termine de dar los números del Real Madrid.
Bueno, eso.
La interrumpió Pereira y no terminó.
Lo que les acabo de decir, el Real Madrid tiene a su favor 38.35 millones de euros. El Barcelona tiene en contra 217.2 millones de euros. Y por eso hablábamos de la reflexión de por qué se le habían visto las costuras más rápido al Barcelona que al Real Madrid. El Barcelona debe dinero. Por lo tanto, no solamente tenía que pagar los compromisos normales, sino que ya tenía una deuda atrás. El Real Madrid no. No es demasiado lo que tiene, pero tiene. Ahora, el equipo más
afectado...
Eso
no cuenta la refacción del Bernabéu, ¿no? Seguramente no cuenta, que son millones y millones de dólares.
No
eso
lo
no
sé.
Debe tener nada que ver ahí, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Mientras, el equipo más afectado, le decía, el que debe más dinero de todos, y después eso puede ser otro tema de discusión, porque siempre le discutimos a Simeone que deje de estar diciendo que es el pobrecito... entre los tres, porque el que más debe dinero de todos es el Atlético de Madrid, con 522.24 millones de euros. 522, antes de la crisis.
Para jugar como juega, ¿eh? Le compraron todo lo que había para comprar y sigue jugando igual, ¿eh?
Por cierto, bueno, Ramos, ¿qué? Al Liverpool lo eliminó, alcanzó con el 1-0, ¿no? Solo si lo digo, nada más.
Porque
usted vino que es un 1-0 muy corto. Que
¿quién
no le
es mejor,
alcanzar,
el Liverpool o el Atlético de Madrid? ¿Quién juega mejor al fútbol, el Liverpool o el Atlético Madrid? Te pregunto, no sé.
¿Quién avanzó a los cuartos de final de la Champions? Y, el Atlético o sí, Liverpool.
Bueno, te digo. Pero, y, voy y a hacer Hernán, una gran Pereira raya del Valle.
Y Pereira, ¿quién fue el único de este programa que apostó por el Atlético de Madrid, Hernán Pereira? Dígalo.
Dijimos un gran resultado. Usted.
Gracias.
1-0 era un gran resultado. Un estupendo resultado para el Atlético de Madrid. Bueno, el tiempo me dio la razón. ¿Cuántas veces?
Repites ese partido mil veces después, y gana el Liverpool.
No hace falta repetirlo. Ya se jugó. No hace falta repetirlo. Ya se jugaron.
Fue un tema
de suerte.
El Liverpool gana y golea y lo sueña hoy, lo puede soñar mañana. Pasado esta noche, pues, por abril, mayo, siga soñando. Pero la realidad dice otra cosa.
Por cierto, hablando de partidos, Jorge, que se puede jugar.
Demasiado sufrir.
Jorge, le pido que por favor escuchen los relatos de Hernán Pereira, de Diego Core y de José del Valle. Vamos a debutar como relatores pronto en la pantalla de ESPN Deportes. Hernán Pereira, Diego Cora, José del Valle.
Y comparen después. Por ahí capaz que aparece otro relator, pero compárenlo a ellos tres. Bueno, vamos a ir a la pausa. En un ratito habló Miguel Herrera en el tema Renato Ibarra. Metió la pata el Piojo, metió la pata. Hablaremos del hexagonal de CONCACAF y se viene la palomita. ¿Qué van a encontrar? Pero dice tal cosa y tal otra. Ya lo sé, pero la tienen. El Daily Mail en Inglaterra está reportando que el Wolverhampton... A ver, esto es... seguramente previo a esta crisis del coronavirus. Pero el Wolverhampton no tenía pensado, y a lo mejor todavía no tiene pensado, deshacerse, o sea, venderlo a Raúl Alonso Jiménez. Eso es lo que dice el Daily Mail. Ahora bien, excepto, que aparezca una oferta por 90 o más millones de euros. Jugador de 28 años, que ha andado extraordinariamente bien, pero el Wolverhampton, previo a esta crisis, según el Daily Mail, pretendería 90 o más millones de euros. A mí en lo personal me parece un jugador muy, pero muy bueno, que ha calzado muy bien en la Premier League y que seguramente está para jugar en un equipo de mayor trascendencia que el Wolverhampton. Pero me parece que no va a haber en el mercado alguien que quiera pagar 90 millones de euros. No lo sabía antes de la crisis y mucho menos lo va a existir ahora, en esta plena crisis de la que se irá saliendo en un mes y medio, dos meses, tres meses o cuatro meses. Pero el hecho de que Raúl Jiménez constantemente comience a aparecer en los artículos de la prensa internacional, de todas maneras, le da un valor que nunca llegó a tener. Los goles primero, las asistencias después. Por cierto, él dice, porque no podemos mal informar. Él dice que él se ve similar como jugador a Firmino y al Kun Agüero. Y que los mira mucho y que trata de imitar las cosas que estos hacen cuando está sobre el terreno de juego. Pero definitivamente allí hay un mercado ya para Raúl Alonso Jiménez. Lo que nadie va a pagar, esto es opinión, capaz que mañana aparece un loco y los paga, 90 millones de euros por Raúl Alonso Jiménez. Y no sé cuántos jugadores hoy en el mundo, tal vez Messi, Neymar, Cristiano, para que le devuelvan los 100 que pagó, aunque hoy Dani Martínez hablaba que con 70 se lo llevan a Cristiano Ronaldo. Claro, hay una diferencia de edad enorme, de 7 años o 8 años. Pero esta crisis a Jiménez, por ejemplo, lo afecta, porque estaba en la cresta de la ola y ahora todo esto se enfría y aquellos que vayan a gastar van a repensar dos o tres veces más de lo que pensaban en la apuesta que vayan a hacer por un futbolista. Y como a Jiménez, a muchos otros, a muchísimos otros, esta crisis los va a afectar.
Es elevado la cifra, es muy elevado estos 90 millones, coincido, estoy de acuerdo. Ahora está bien, quizás si lo que pide el Wolverhampton lo termina vendiendo por 70, por 60. Habrá que ver, por supuesto, en este reacomodo posterior al coronavirus, qué pasa, ¿no? Cuánto se muera acomodarse, volver a la normalidad y de ahí ver qué equipo está interesado. Equipos van a aparecer muchísimos, muchísimos equipos interesados en Raúl Jiménez. Aparte sabemos que el goleador tiene un precio especial. Puede haber un defensa de una campaña bárbara, estupenda, o los goles se pagan por encima de lo que se paga por un mediocampista, lo que se paga por un defensor, a no ser que sea una superestrella, que hay poquitas, muy pocas en esos puestos.
Un Van Dijk.
Sí, exacto, sí, pues las hay, pero son pocas, pero es raro que se pague tanto. Ahora, Jiménez le vendría bien salir y probarse en otro equipo. Ahora, tampoco vaya un equipo lleno de estrellas, así lo comentábamos el otro día, ¿eh? Tampoco un equipo lleno de estrellas para que juegue poco y nada. No, él tiene que tener continuidad. Si no, va a terminar siendo lo que fue en su momento el Benfica o el Atlético de Madrid. Un equipo donde sepa que tiene un espacio y que lo necesitan como jugador, y no porque sea el futbolista del momento.
El Wolverhampton
si
le puede poner
70 millones al Real Madrid, seguramente Del Valle prefiere que vayan por Jiménez y no por Cristiano, me dijo usted, ¿no?
Sí, por una cuestión de edad, ¿no? El Real Madrid con Cristiano Ronaldo ya hizo el negocio del siglo, porque lo compró en 96 millones de euros, porque Cristiano Ronaldo marcó 450 goles con la camiseta del Real Madrid, ganó 4 Champions y después lo vendió por 100 millones de euros. El negocio Cristiano Ronaldo está hecho, tiene 35 años. Raúl Alonso Jiménez tiene 28, por lo cual tampoco entra en la nueva política de fichajes del Real Madrid. Si ustedes analizan lo que ha hecho Florentino en el pasado presente, ha fichado a Vinicius, a Rodrigo, a Reinier, 3 brasileños jovencitos. Eto Valverde, muy jovencito. Odegaard, que está prestado en la Real Sociedad, también lo compró muy joven. El Madrid hoy, esas cifras se las guarda para los galácticos, futbolistas ya probados, como el caso Eden Hazard, que fue el último gran fichaje en la era Florentino Pérez. Raúl Alonso Jiménez todavía no reúne ese perfil. Incluso en una época sin crisis, yo la verdad no veo a ningún equipo pagando 90 millones de euros por el delantero mexicano. Lo que dice Hernán es cierto, hoy en el fútbol se buscan dos cosas, goles y velocidad. Esas son dos características que son muy difíciles de encontrar. Y cuando uno analiza el mercado actual, hay muy pocos delanteros. Fíjese lo que le ha costado al Real Madrid suplir a Cristiano Ronaldo. Fue por Jovic, pero en realidad, ¿qué más había en el mercado en su momento? Lewandowski, que ya pasó los 30 años. Ahora aparece Lautaro Martínez, que me parece por edad, por proyección, además por el pasaporte, porque los pasaportes pesan. El hecho de jugar para la Selección Nacional de Argentina, eso sí, le abre un abanico más amplio que a Raúl Alonso Jiménez.
A mí me parece que después del coronavirus, y lo hemos venido comentando todos estos días, estos números astronómicos deberían desaparecer. Y yo, hoy, con la situación que hay, a Jiménez pongo de más de 45, 50 millones de euros. O sea, me parece que es un excelente jugador, pero que todavía hay que probarlo en un equipo grande. Si el Real Madrid pasa y le paga 45, 50, 70, 80 millones, para mí debería tomar la oportunidad, no solamente porque sea el Real Madrid, sino porque el Real Madrid necesita de goles. Después de que se fue Cristiano Ronaldo, no ha encontrado el hombre gol. Sí, Del Valle nombraba algunos nombres interesantes, pero no hay ninguno de ellos que haya podido tener regularidad en el equipo de Zidane. Entonces, sí, ojalá que le dieran la oportunidad, ojalá que Florentino se metiera la mano en el bolsillo por Raúl Alonso Jiménez, pero me parece que esos 90 millones están muy lejos del Real Madrid y de cualquier equipo, sobre todo después de esta crisis del coronavirus.
Y Jorge, algo que se me olvidó mencionar, un economista hizo un estudio y aseguraba que hoy el valor de Pogba es de 35 millones de euros, lo cual me parece una locura, pero tomando en cuenta esa misma ecuación, tomando en cuenta esa misma ecuación que Pogba, campeón del mundo, que juega para el United. Si se ha devaluado tanto, obviamente el precio de Raúl Alonso Jiménez también va a sufrir una fuerte devaluación.
Acá no quiero puntualizar
otra cosa. Qué raro que Pogba no apareció, la que se fue Mourinho, ¿no? Qué raro con Pogba, ¿no? Su problema era Mourinho, se fue Mourinho.
No, está lesionado.
Sí, no, yo que está lesionado.
A ver, ese es otro tema que después lo podemos...
Está bien, otro día.
No, pero en su momento, está bien. Acá quiero que me ayuden ustedes, no lo estoy afirmando, pero hago un rápido repaso y sigo viendo que aquellos futbolistas, hay excepciones, pero aquellos futbolistas que triunfan en la Premier, cuesta una enormidad triunfar en otras ligas. Una enormidad.
Coutinho, por ejemplo.
Hay futbolistas, caso Agüero, Agüero primero triunfó en la Liga para después ir a la Premier. Pero Coutinho, decía recién Carolina,
Coutinho tampoco
la rompió en el Liverpool.
Tampoco la rompió en el Liverpool.
No, pero en el Liverpool, acuérdate que ni siquiera lo quería soltar.
Sí, acordémonos de eso. La figura en aquel Liverpool era Suárez y Coutinho era la segunda. Suárez es una excepción, que triunfó en la Premier y llegó a la Liga y triunfó. Pero hay que hacer mucha memoria, de repente Beckham, Beckham en el Real Madrid no fue la estrella que llegó.
Yo les puedo hacer un repaso rápido de todos los que han fracasado, rápidamente de los que yo recuerdo. Michael Owen fracasó en el Real Madrid. Jonathan Woodgate, que en su momento fue vendido como el gran central inglés, uno de los peores fichajes en la historia del Real Madrid. Steve McManaman, lo quiero mucho, lo aprecio, recuerdo aquel gol en la Champions, pero en líneas generales tampoco fue el McManaman que se esperaba. Usted lo mencionaba, David Beckham llegó con mucho cartel, con mucho marketing, ganó una sola liga. En esa etapa el Madrid no ganó la Champions. Gareth Bale empezó bien y últimamente se ha disipado. Y le hablo nada más del Real Madrid, así que en líneas generales, sí, al futbolista que juega en la Premier cuando sale le cuesta.
¿Se acuerda Gary Lineker? Hizo goles. Gary Lineker en el Barcelona hizo goles, pero...
Yo no había nacido, no recuerdo a Gary Lineker, lástima.
Tampoco
me lo perdí.
A ver, a lo que voy es que el futbolista que triunfa en la Premier tiene un gran valor dentro de la Premier. Esto es parecido a lo de México, que tienen un valor para el mercado interno de la Premier, pero no necesariamente es el mismo valor para las otras ligas, porque está repleto de jugadores que han triunfado en Inglaterra y que no les ha ido bien fuera de Inglaterra, ¿no?
Jorge, y pasa al revés también. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Falcao, muy bien en el Atlético de Madrid y después intentó en equipos del fútbol inglés y no le fue bien. El Niño Torres, lo mismo.
Sí,
o sea, son características.
Pero Falcao no se fue bien físicamente.
Sí, se lesionó.
Del Atlético de Madrid.
Se lesionó. Pero hablemos del Niño Torres.
El Niño Torres triunfó.
Pero le costó mucho después en el Chelsea.
A lo que me refiero es que en el Chelsea sí, pero ya venía de bajada él ahí.
Pero acuérdense la cantidad de plata que pagaron por él y le contaban los días
bien.
Ahora, a lo que me refiero, y que es su punto, me imagino, las características del fútbol inglés son muy diferentes al resto y parece que cuesta mucho la adaptación de un lado para otro y viceversa.
Se viene Polanco, se viene la palomita, se viene más fútbol, y quiero hablar de algo más si tengo tiempo. Tengo que irme a la pausa. Quiero hablar de algo más y quiero escucharlos a ustedes también. En un principio estaba contento que no había fútbol, como que me estaba limpiando de la locura que era tanto fútbol que ya había momentos que me repugnaba. Y hablo en verdad, llegó un momento y que tenía que mirar porque era mi trabajo. Hoy me empieza a faltar como la droga. Hoy me empieza a faltar el fútbol.
¿Por qué no vio a Walter Ferretti el fin de semana? Ganó 7-0, la verdad, gran exhibición del equipo nicaragüense.
Pero qué dicotomía, ¿no? De verdad, al volver de la pausa hablamos un poquito de ese tema. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Hay que buscar un término medio, y no nosotros, sino los que hacen el fútbol, volvemos.
Linda taza, pero...
Bien, señoras y señores, y llegó el momento. Lo veníamos anunciando, usted esperando. La ansiedad iba en aumento, pero ya, llegó el momento. No lo vamos a dilatar más. El señor Elmer Polanco, en directo, en vivo, vía satélite desde el Caribe con nosotros para comenzar a adelantar temas que nosotros, de los cuales no tenemos conocimiento, y si no lo tenemos nosotros, mucho menos ustedes, los televidentes. Vamos con el señor Polanco, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Elmer? ¿Cómo va todo por ahí? Por ahí el coronavirus no entra, ¿no? Creo que usted hizo una cerca en su finca para que entre allí, ¿no?
Está como bastante retirado, podemos decir, y luchando contra él, que venga en cantidad, como si lamentablemente no tienen otras ciudades en los Estados Unidos. Acá es muy tranquilo, Jorge, la gente sigue llegando a las playas, algunos no cumplen con las reglas que usted nos ha dictado, quedemos en casa, nosotros sí lo hacemos, nos quedamos en casa, así que por eso estamos acá al frente del cañón.
Bueno, porque usted baja de su recámara y está en plena playa, es fácil así lo suyo también, ¿eh? Es fácil así, ¿eh? Cualquiera hace sacrificios así, ¿eh?
Bueno. Qué bueno que no está Pereira, estamos en negociaciones para ver si nos llevamos una de estas para instalarla en el parque, ¿cómo se llama su estadio, Jorge?
En Jardines del Hipódromo.
Jardines.
María Linchet de Lázaro. Jardines del Hipódromo. De la señora, el primer y único estadio que tiene nombre de mujer, ¿eh? María Minchet de Lázaroff, el primer y único estadio que tiene nombre de mujer.
En Barinas hay uno que se llama La Carolina, no diga así, no aproveche que
la La Carolina, ¿a usted qué le parece si nosotros le decimos a usted, ya viene con ustedes La Carolina? Eso es despreciarla, ¿no? Metiéndole el artículo por delante a su nombre. No. María Minchet de Lázaroff, no la María, no. Por Dios. Tengo que hacer pausa, me dicen. Aguante y volvemos con usted. Y si hay tiempo, vamos con La Carolina. Bien, ya en un momento vamos a volver con Elmer Polanco, que está haciendo algunos ajustes técnicos para que lo podamos escuchar bien. ¿Cómo?
Va a tener que empezar a respetar, Polanco, No, usted lo que dijo
sí, ya veo, lo trajeron.
Lo que dijo de Pereira.
Sí, bueno, yo sé, y tiene razón, porque muchas veces tiene razón. Usted lo ataca.
Pero vino de atacar, sí. Tengo la facilidad que técnicamente puedo sacar a alguien del aire. Ya sabe cómo es esto, estamos en una situación diferente y bueno, lo saco del aire. Si su comportamiento sigue siendo incorrecto.
Saque Ramos, por favor, respetar.
Y no lo saco.
Sí, quisiera que me saque en estos momentos. Porque ahora como perro va a ladrar, y hablo de Del Valle, se va a parecer al perro, al maltés de Dani Martínez. Exactamente. ¿Cómo es?
De la CONCACAF pasa a la Comebol, está bien. Sí.
Bueno, ayer se cumplían 120 años de la fundación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y la FIFA, en su página oficial de internet, saludó los 120 años y destacó la gloriosa historia que tiene el país a nivel selección más ganador del mundo, por encima de Brasil y de ahí para abajo, por el que usted quiera nombrar. Es la selección que tiene más títulos internacionales en el mundo, aunque es cierto que tenemos uno menos en el Mundial, pero después le ganamos por muertes en Copas América y de ahí seguimos. Bueno, y entre las cosas que destacó, que no necesitaba destacarlas porque ya, primero, en este programa lo habíamos demostrado con documentos de la época, extraído de las bibliotecas y con documentos de la prensa de la época, los periódicos de entonces, más relatos de fútbol, todo que se mostró acá, donde siempre se habló de 4 veces Uruguay campeón del mundo. 2 copas del mundo, 30 y 50, pero antes 2 mundiales que había sido el fútbol olímpico del 24 y del 28. Pero acá, encargado por el señor Del Valle, con la pasividad de la señora de las Alas, y medio como encolumnado con el Del Valle Pereira, trataban de negar lo obvio, lo que era oficial y lo que yo les demostraba con documentos constantemente. Y ellos siempre decían, pero ¿por qué la FIFA no dice
que Uruguay ha sido campeón del mundo en el 24 y en el 28, y después estupideces. Bueno, entonces México también es campeón mundial porque ganó los Olímpicos, y Argentina hay que sumarle más mundial. Y se lo expliqué hasta el cansancio. Y no es que no lo entendieron. Juegan al estúpido, aunque lo hacen muy bien, que a veces parece que lo son. De verdad, a veces yo me la creo también. Entonces, ayer, en este aniversario de la Asociación Uruguaya del Fútbol, la FIFA, para callarlos de una vez y por todo, que no lo va a lograr la FIFA, que sepa la FIFA que no lo va a lograr, van a seguir ladrando como perros callejeros con el dolor. ¿Se acuerdan lo de Omar Orlando Salazar? ¡Cómo duele! ¡Cómo arde! ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí aplicaría perfectamente lo del gran relator colombiano. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde?
Saludos,
Omar. Yo digo que aunque duela y aunque arda, sí, el saludo para Omar Orlando, que aunque duela y aunque arda, ya, no hay nada que puedan hacer. Disfrútenla. Disfrútenla. Aunque les duela un poco, disfrútenla. Aunque les arda un poco, disfrútenla. Y sáquense la envidia de adentro. Sáquenla. Déjenla ir. Ayer la FIFA, en un largo homenaje a la Asociación del Fútbol Uruguayo, dijo: para empezar, hablando de los logros de la camiseta uruguaya, se colgó la medalla de oro en las ediciones del Torneo Olímpico de Fútbol de 1924 en París, que en realidad fue en Colombes, en un suburbio de París, y de 1928 en Ámsterdam, considerados en aquel entonces como campeonatos del mundo. Y dirán, en aquel entonces, ya no. En aquel entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, al Real Madrid le dieron 5 Champions que organizaba el Madrid con L'Equipe? Y en aquel entonces la UEFA se los reconoció. Pero tal vez ahora también había que quitárselos. Pero ellos siguen diciendo que tienen 13. O sea, si algo faltaba para cerrar el círculo y a partir de aquí, ya el que siga insistiendo que no, pasa a la categoría de arco y un poco de, me lo voy a guardar, el adjetivo calificativo. Pero en cualquier momento lo saco, en cualquier momento lo saco. La FIFA, que ya había permitido las 4 estrellas, que nadie se puede poner estrellas que no sean campeonatos del mundo, porque la FIFA no lo permite, y eso está más que sabido, ya estaba graficado aquí en la camiseta, ahora ya lo puso escrito. El que no, nadie tiene dudas, a esta altura nadie tiene dudas. Juegan al estúpido y algunos de repente están en esa categoría, esa es la verdad, pero a esta altura se terminó. Palomita para Jorge Ramos. Lo único que les quedaba es que la FIFA no lo decía. La FIFA ya lo dijo. Y no porque se lo pedimos, ¿eh? Iniciativa propia, ¿eh? No es que fuimos a golpearle la puerta, por favor. Si nosotros sabíamos que existía. Iniciativa propia de la FIFA. Señores, después de esto, aceptar que el primer tetracampeón del mundo no fue Brasil. Fue Uruguay.
Quiero decirle, Ramos,
pasamos a otro tema, muchachos.
Eso, sí. De esto no vamos a hablar. Nos llamó tarados.
No quiere hablar. Sí,
envidiosos, perros.
No, yo no le dije a usted eso. ¿Qué hay?
No, perros, tarados,
hay,
envidiosos.
Hay de esos.
Yo quiero aclarar algo. Yo no tengo la mínima envidia por Uruguay. Al contrario, gracias a Uruguay, River fue campeón del mundo con un gol de Alzamendi en 1986. Yo estoy muy agradecido al futbolista uruguayo y al fútbol uruguayo en general. Usted lo sabe. Entonces,
lo perdimos. Empezó a hablar de River y el micrófono se, por lo menos para mí, el micrófono se dañó.
Sí, se fue.
No, sí, empezó a hablar de River y es lo que pasa. Tiene que cuidar. No está, la tecnología de hoy no soporta
hablar de esas cosas, Pereira. La tecnología de hoy no está para soportar hablar de River cuando yo estoy hablando de campeonatos mundiales, de Uruguay, selección nacional uruguaya, la más gloriosa de todas, Pereira. No siga cacareando, Hernán. No siga cacareando, que no se le escucha, Hernán. No se lo escucha. Bueno, no sé si los compañeros allí quieren agregar algo. Quieren negar algo, ¿no?
Primero que todo, yo no me siento aludido cuando me dice perro, estúpido, tarado, y el adjetivo que se guardó, porque usted dijo que tenía uno más, ¿no? Pero que no se animó a decirlo. Pero bueno, en ese mismo comunicado que envía la FIFA, dice también, y lo voy a leer textualmente, con motivo de esos triunfos, haciendo alusión a los triunfos de 1924 y 1928, Uruguay fue designado como país anfitrión de la primera Copa Mundial de la FIFA, disputada en 1930. Digo, cuando yo era niño y empecé a leer de historia, me encontré la primera Copa del Mundo fue en 1930, que por cierto Uruguay jugó con algunos jugadores argentinos, ¿no? Pero bueno, ese es tema aparte. La FIFA entonces...
No, en el 30 no, FIFA, le mintieron. El que le dio ese dato le mintió. ¿Se da
en
cuenta?
El 50
si
entonces...
Le van a dar un dato,
en el 50 entonces...
Si le van a dar un dato, que mire, se lo den bien. Si no,
dato,
si
sí,
no, calladito.
Sí.
Calladito.
Mire, hablando,
Uruguay
hablando,
en el 30 fue hablando, campeón con Juan Argentino.
Hablando de datos sí. equivocados, aquí tengo una lista de estadios que tienen nombre de damas, por ejemplo, María Paz Vilas, jugadora del Valencia, tiene el honor de tener un campo de fútbol con su nombre en su Vila García de Orosa.
A ver, ¿qué equipo de primera división juega ahí? ¿Qué campeonato de primera división se juega ahí?
¿Le puedo entregar la lista? Perfecto.
No, voy a lo más importante.
Escuche, solo escuche algo. Está bien, voy a decir algo muy breve y dejo a Carolina. Usted pregunta cuándo fue la primera Champions. La UEFA y le van a decir 1955-1956. Le pregunta a la FIFA cuándo fue la primera Copa del Mundo. 1930. A partir de ahí juntamos a los campeones del mundo. A partir de 1930, por Dios.
Yo le hago una pregunta nomás. Le hago una pregunta. ¿La UEFA organiza la Champions del 50 y pico?
Sí, sí.
Las cinco primeras.
Está en un documento de la UEFA.
No mienta.
1930, la primera Copa del Mundo. 1930, por Dios.
La UEFA nunca organizó eso. Chao, chao, chao. Vamos a hacer algo que nunca hicimos. Primero quiero decir esto. Yo hubiese esperado una actitud de grandeza de José del Valle que hubiese dicho: Jorge, a partir de ahora no voy a poner más en tela de juicio que Uruguay es cuatro veces campeón del mundo. Tuvo la oportunidad y lo perdió. En un ratito quiero escuchar a Carolina en el tema, pero ahora va a ocurrir algo que hasta hoy nunca había pasado. Vamos a tener al señor Elmer Polanco y al señor Diego Cora, que se conocen, juntos.
Era mi momento, juntos. Mi segmento. ¿Qué hace Polanco acá?
No, discúlpeme.
¿Qué es esto?
Yo quería a ver que compartieran. No me lo ataque. Yo quería que ustedes tenían una amistad realmente fuerte y todo.
Ni tanto,
¿eh? A ver, los dejo, muchachos.
Bien.
Empieza usted, Polanco, continúa Diego Cora y yo me desentiendo del tema, ¿eh?
Perfecto. Todo. Buenas tardes, un saludo. Ya contamos que el clima está rico y que la familia está bien y que la estamos pasando bien en Quédate en Casa, con el hashtag Quédate en Casa. Atención, para aquellos, especialmente los del Valle, que siguen tanto la liga y que está esperando que arranque la liga en los próximos días, como han dicho los directivos, no. La liga va a arrancar, ha dicho el señor Jaume Roures, que es el presidente de Media Pro, si vuelven en julio. Pero si vuelven en julio y si un jugador da positivo, si un jugador da positivo, la temporada se termina, la temporada se acaba. Una, esa es la perspectiva que tienen desde los clubes, presidentes y también las televisoras. ¿Qué dicen los jugadores? No quieren jugar partidos cada 48 horas y no quieren volver a la cancha, Diego Cora, hasta que no haya una vacuna que le garantice que pueden en condiciones y que van a regresar a casa con su familia y no tener problemas. El lío que se viene, enorme, Diego Cora.
En realidad esto no lo van a decidir los clubes, no lo van a decidir los presidentes de los equipos. Esto lo va a decidir el gobierno, como hizo hoy el gobierno de la ciudad de Toronto, que dijo, no hay eventos públicos hasta el próximo 30 de junio como mínimo. Así que la MLS o se juega a puertas cerradas y vuelve en Toronto, o Toronto tiene que analizar jugar como visitante por lo menos hasta esa fecha, porque en su ciudad no va a poder jugar, Polanco,
Tema delicado, sin duda, y la MLS deberá buscar un plan B. El que ya tiene plan B, por cierto, y mira que estamos, digo, en parón, que la Liga MX no arranca, que no sabemos cuándo vuelven, pero algunos clubes ya levantaron el teléfono. Chiva, hermanos, atención. Me contaba hoy Alejandro Ramírez, el colega Alejandro Ramírez de Guadalajara, que Chivas levantó el teléfono y fue por un europeo. Ya preguntaron condiciones, ya preguntaron salario, y porque de México tiene propiedad del pase del jugador, está ok, no hay problema. Si nos arreglamos con plata y especialmente vinculados con un jugador que dio problema recientemente, pues hay un ida y vuelta espectacular. ¿De quién hablo? ¿Del jugador europeo? Hablo de El Guti, de Eric Gutiérrez, que está en pláticas con Guadalajara para intentar ser el refuerzo en el mercado de pase del Apertura 2020. Es decir, después que pasemos esta crisis, viene el verano, mercado de pase, etcétera, etcétera, y después Guadalajara buscará cerrar con números, cerrar con PSV y con la gente de Pachuca, traer al Guti a la Liga MX, Cora.
Buen refuerzo para Chivas, a ver si puede por lo menos clasificar a la liguilla, que lo veo complicado.
Hay plata.
Bueno, a ver, habló el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y dijo, ¿quieren ver fútbol de selecciones? Bueno, olvídense de eso por lo menos 6 meses más. Así que septiembre...
¿Quién dijo eso?
Octubre, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Claro, para ver selecciones nacionales, olvídese de que hasta septiembre va a haber algo.
De hecho, sobre este tema, voy a aportar un poco, Diego, a eso. Mañana todos sabemos la reunión de UEFA con las 55 asociaciones preguntándole su perspectiva. Lo que va a estar sobre la mesa, estipulado, por lo menos, es el cambio de las fechas FIFA. Las fechas FIFA que estaban disponibles en este año van a moverse, van a quitarse, o por lo menos se van a cambiar de fecha, y no ya las pactadas en los meses de septiembre, me parece que era la siguiente fecha que venía, se van a mover. Por lo tanto, el calendario
septiembre, octubre y noviembre.
Imagínese, Jorge. Olvídese, Jorge, quizá a lo mejor tendremos una de esas tres por todo el recorrido del calendario que se va a hacer. A propósito de eso, mañana se define cómo se va a jugar la UEFA Champions League y también se va a poner sobre la mesa las nuevas fechas FIFA, como decía, donde incluso se garantiza una en lo que resta del año, por lo menos, y que va a ser estudiada. Los torneos que tenía Europa jugarse el próximo año se corren un año más y se va a definir tema de contratos y también se le va a preguntar a las diferentes asociaciones qué va a pasar para cerrar las ligas. Hoy Italia ha dicho, Jorge, esta noche, hoy Italia se pone el 7 de junio límite para volver a jugar. De lo contrario, la temporada no va más. 7 de junio. No, dije julio. Junio. 7 de junio, Jorge. Parece inevitable que el fútbol vuelva en la Serie A, Diego Cora.
Ahora, Elmer, lo que decías antes de la UEFA, están trabajando codo a codo con la Conmebol. Contaba Hernán al principio del programa que el próximo 2 de abril es el congreso de Conmebol. Ya armaron un calendario junto con UEFA y la particularidad de ese congreso tiene que cada uno de nosotros, si queremos, los vamos a poder ver por la página de Facebook que tiene Conmebol. Vamos a poder ver en vivo el congreso, 10 de la mañana, hora de Paraguay, el próximo día 2 de abril. Y tengo una de Danubio, Polanco.
9 del este, 6 del Pacífico, ¿no?
Tengo una de Danubio, Polanco.
Bueno, perfecto. La última.
Este paso va a tener una audiencia.
La última de mi parte. Limpieza en Tigres. Ya sabemos lo de Dam, ya sabemos que Carioca no va más. Se van Aquino, se va Ener Valencia, se va Edu Vargas. Tigres comienza a limpiar el plantel, se le hizo viejo al Tuca, ya nadie le hace caso al Bigotón y han levantado el teléfono. A todos, han levantado el teléfono por un jugador que ha estado en boca de todos y que ha sido tema de discusión y polémica, sobre todo en Ciudad de México. Renato Ibarra. Renato Ibarra es uno de los nombres que tiene Tigres para platicar, sondear, ver cómo está, puede, no puede, cerramos los números. América, ¿qué dice? Es el jugador que por ahora América tiene en la mesa, Diego Cora.
Bueno, yo me voy con una Danubio, antes que esto se caliente, me voy con una Danubio. Hoy habló Marcelo El Pato Sosa, el ex jugador de Danubio que pasó por Atlético de Madrid, por Osasuna,
claro, me acuerdo,
por River
por
Plate también.
Por River.
Teco,
ahí
también.
Lo bañaron en River, en pelota.
Bueno, dijo que cuando volvió a Danubio lo echaron porque él le contó a los directivos que Leo Ramos le pedía plata a los jugadores y prefirieron sacarlo a él, los directivos, que echarlo a Ramos. Es lo que dijo Marcelo El Pato Sosa. Así que en
qué
todos lados
grave,
se cocinan
grave,
esas cosas, ¿eh?
Cuidado. Se cocinaba.
Eso pasa. Eso, ¿eh?
Muy mal eso, ¿eh? Y quien hayan sido los directivos, por más que Danubio está en mi corazón, muy mal si lo hicieron, ¿eh?
Qué
muy
delicado.
Mal si lo hicieron, ¿eh?
Sí. Y una cortita nada más. Perdón, los directivos de Guatemala dicen que el primero de mayo arranca la Liga de Vuelta, ¿eh? No sé cómo van a hacer, pero el primero de mayo dicen que arranca la Liga de Vuelta.
Complicado, complicado. ¿Le gustó Ramos?
Y quieren aprovechar a ver si los clientes, ahora que no tienen al Real Madrid, al Barcelona, se ponen a apoyar a los equipos.
Si la Liga de Nicaragua es la que tiene más rating espacio. Ahora, ¿no vio el rating que tiene la Liga de Nicaragua? Es fantástico, la dan en todos lados.
Claro, claro, claro.
Formidable.
¿Qué más, Polanco?
Gracias, no, se acabó. Chao, Jorge. Viene ahora los muchachos.
Chao, Polanco, con ellos, trabajan y cuánto ganan. Se viene el recorte de salario para ustedes, ¿eh? Porque con los
no, que ¿por qué? No, se inventaron. No,
Buenísimo.
De todo. Mañana vale.
Muy bien, antes que nada, quiero hacer una pausa para desearle una pronta recuperación al colega Alex Blanco de la cadena Fox, que me dicen que se contagió del coronavirus. Es un muchacho joven que está con todo su potencial físico y no tenemos la más mínima duda de que se va a recuperar, que va a volver por sus fueros, y nosotros desde aquí estaremos elevando una oración para que así sea, para él y para todos aquellos que se hayan infectado con este virus. Fuerza, Alex, seguramente no nos estás viendo, pero lo importante es que sepa que nuestro pensamiento está para tu recuperación y sin duda que va a volver pronto, ¿eh? Uh-huh. A ver, señora, usted, y tengo algo que está tuiteando David Faitelson, pero no sé si usted quería decir algo porque usted no se le dio la oportunidad de decir
sí,
algo.
Sí, en el tema de las cuatro estrellas de Uruguay, mire, yo hasta ahora he sido... Bueno, usted hablaba de la pasividad, yo decía que bueno, que me parecía que no eran cuatro mundiales de fútbol, pero de verdad, y esto es muy en serio porque estamos hablando de los mundiales de fútbol, yo creo que el periodista tiene que tener la capacidad de discernir, de reflexionar y de juntar datos. Y en el momento en el que la FIFA entiende que el 24 y el 28 se toman como mundiales de fútbol, porque en aquel momento FIFA pidió que se hiciera con las reglas de la FIFA y que así se le iba a reconocer como un mundial de fútbol, o sea, no existe el mundial de fútbol, yo le reconozco a Uruguay sus cuatro campeonatos mundiales. Esto no es un reconocimiento a Jorge Ramos, porque va a haber el que va a decir, ah, usted es una alcahueta. No, o sea, uniendo todo lo que tiene que ver la historia, la información que recaudo, entiendo que Uruguay tiene las cuatro estrellas de manera merecida. Ahora, a mí me preguntan, ¿cuándo fue el primer mundial de fútbol? Yo voy a decir que fue en 1930. Uruguay fue el campeón de aquel primer mundial de fútbol. Hoy la FIFA reconoce...
No, usted se está equivocando en eso.
No.
La primera Copa del Mundo.
Pero es que usted quiere que le reconozca todo y no podemos... A ver, yo le estoy diciendo que ha sido cuatro veces campeón del mundo, sí. Le reconocemos los dos primeros olímpicos, sí. Pero no me cambie la historia.
Es un mundial de fútbol. Es una Copa del Mundo lo que hoy se juega, no un mundial de fútbol. Que después nosotros... En la velocidad de la vida y decimos el mundial, porque yo también lo digo, ¿eh? Pero bueno,
la felicito, Carolina. Quiso quedar bien con Jorge, pero recapacitó.
No,
Carolina,
no,
está bien,
estás cambiando.
Lo que está bien, y lo que no está bien,
Hoy es World Cup, Copa Mundial de Fútbol. No es Mundial. No
pero,
es mundial.
Pero José,
es
le podemos World reconocer Cup. Las cuatro estrellas a Uruguay. Podemos reconocer.
Sí, claro. Los campeonatos olímpicos, claro, bueno. 1924, 1928, bueno. Merecidamente campeón.
Lo dijo la FIFA. O sea, ¿qué importa lo que diga José si lo dice la FIFA? Ajá. Ya está, lo que diga José.
Yo tengo una duda. A ver. Una pregunta que quiero hacerle. Pasa que en 30 segundos no puedo.
Sí, rapidito, porque no, queremos no, hablar esto no, que no, está no. diciendo David Faitelson. No, no, ¿eh? No.
Lo dejamos para mañana. Lo dejamos para mañana.
Ok, dice no David Faitelson, salvar la liguilla, esa es después la prioridad hablamos. En la que trabajan los clubes mexicanos. Una liguilla tradicional o incluso una más larga para recuperar algo de lo perdido. Pero David Faitelson vía Twitter que en México ya no se piensa en terminar el actual torneo con temporada regular, que están pensando en la liguilla, de repente una liguilla un poco más amplia. Muy bien si logran meterla dentro de lo que queda previo al comienzo de la próxima temporada. Ojalá que se haga,
Me parece, es buena idea, ¿no? Es buena idea, si no hay espacio, por supuesto, con las fechas, pero da por concluido el campeonato, por lo menos con una competencia. De repente juegan los 18, dándole ventaja al 1, al 2, al 3, al 4, por su posición en la tabla, Espero que mañana sí me deje hacer una pregunta en el tema de 24-28, porque nos faltó el respeto a está todos, bien. Después no podemos hablar. Hay discriminación en este programa.
Está bien.
Censura.
No, yo
en,
quería.
En ese tuit.
Lo dijo la FIFA, después ya. Ya
en
está.
Ese tuit sí. Se habla de 8 o 10 equipos. O sea, los 8 uh-huh. de la liguilla normal o pueden ser 10, los 10 primeros.
Es una gran idea, algo que José del Valle ya había sugerido en este programa. Además, piensen lo siguiente: en este momento, dentro de los 8 mejores clasificados, están los 4 grandes. Algo uh-huh. que no pasaba desde el 2014, más de 200 jornadas sin que los 4 grandes estuvieran dentro de los 8 mejores.
No. Ver, ¿quiénes serían el 9 y el 10 si tienen ahí la tabla de posiciones?
Morelia y Puebla.
Mire usted, Morelia y Puebla. Digo, si van a llevar a 10, tienen que ser Morelia y Puebla, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Esto está claro, si no, no tiene sí. ningún valor, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Nos reencontramos mañana, muchachos.
Perfecto.
Mañana, esta sí. misma hora.
Será,
Gracias, 20, 21, se viene Sport Center a continuación, FIFA, ¿eh? 2021, 10 fechas FIFA.
Hay 10 fechas FIFA,
Nos mañana, reencontramos mañana, mañana y la seguimos,
Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.